pai.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 23.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o campobasefm@telefonica.net. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Ya nos puedes encontrar en la red social de internet Facebook. Escribiendo en el buscador Campo Base FM tendrás información, fotos, eventos. Somos más de 200 amigos. Únete a nosotros. Hoy es miércoles 5 de mayo del año 2010 y emitimos la edición número 42 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 42 tenemos en SOS un especial de Tolo Calafat en el Annapurna. En fedamon.com, la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Al sur de Granada y el guiso del Choto. A meter piñones, Ramón Serrano nos pone al día del mundo de la BTT. En la montaña traemos dos sesiones de Virginia Gil Suárez, Mallorca Everest y Solo ante un 8000. Documentos importantísimos porque en ellos encontraremos la voz y los pensamientos de Tolo Calafat. En la agenda montañera hablaremos con Fernando Fernández Vivanco sobre la primera jornada de seguridad en montaña de Granada. Y también os traemos un pequeño reportaje de Lina Quesada antes de su partida al Lose. En Saludo Compay, nuestra nueva sesión de Campo Base para saludar, felicitar o lo que vosotros queráis. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Bueno, y antes de entrar en materia, hoy hemos recibido y tenemos aquí la sorpresa visita de dos oyentes del programa. Desde que estamos en Facebook, siempre invitamos a nuestros seguidores a que escuchen el programa y a que vengan, si quieren, a ver cómo se hace el programa en directo. Y esta noche nos acompañan dos radio oyentes, madre e hija. ¿Quién se presenta la primera?
Buenas noches.
Buenas noches. No tengáis miedo a los micrófonos, están ahora mismo dentro del estudio, estamos en directo. Y
buenas noches.
Decidnos vuestros nombres y, bueno, ¿cómo habéis llegado hasta aquí?
Pues por la autovía y con ganas de conocer cómo era la radio por dentro.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Victoria.
Victoria. ¿Y tú?
Yo me llamo Guadalupe.
Guadalupe, ¿tú cuántos años tienes?
Tengo 9.
9 años. ¿Y cómo llegáis a conocer el programa y desde cuándo lo estáis escuchando?
Pues desde que lo vi en el foro. Primero había visto una tarjeta en la tienda Sherpa, ya hacía algún tiempo, pero no conseguía nunca encontrar la emisora. Y más adelante, pues, descargándome los enlaces. Ajá. Y siempre me ha gustado.
¿Y la montaña desde cuándo?
Uy, esa es otra cosa.
De siempre, ¿verdad?
Siempre.
Mucha afición y, bueno, pues nosotros estamos encantados, nos hemos llevado una sorpresa de tener aquí a estas dos radio oyentes, madre e hija, y nos van a acompañar durante el desarrollo del programa e incluso las vamos a invitar a que colaboren hoy en realizar el programa, pues tal vez dando el pronóstico del tiempo y, bueno, alguna cosilla más que vamos a aprovechar su visita. Muchas gracias a las dos y vamos a empezar con el programa.
¿Me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Bueno, y como adelantábamos en el sumario, hoy vamos a tratar un tema que, por desgracia, está de actualidad, está creando mucha polémica. La semana pasada dábamos la noticia en el programa de esa primera noche de Tolo. Nosotros no es que fuéramos pájaros de mal agüero, pero ya dijimos que la situación no pintaba bien y por desgracia se ha cumplido esos pronósticos y Tolo Calafá fallecía el jueves en el Annapurna. Desde ese momento, y gracias a la tecnología y gracias ya a los teléfonos satélites, a los medios de comunicación y a la globalización que tenemos ahora mismo en el mundo, internet y demás, la información ha corrido muy rápida. Eso es bueno y también es malo, porque a veces se producen declaraciones, se producen interpretaciones y juicios de valor cuando las cosas no son ni blanco o negro, y menos en el Himalaya y en un 8000. Nosotros nos hemos dedicado esta semana, supongo que como muchos de vosotros, a seguir el tema, tanto en prensa como en televisión como en internet, y os traemos una serie de cortes, de documentos, de escritos para analizar este trágico accidente y para que cada uno, bueno, pues saque sus conclusiones, y nosotros queremos aportar un granito de arena a todo esto que ha ocurrido. El primer audio que vais a escuchar es casi, digamos, la noticia oficial que Radio Nacional de España contacta en directo con Juanito Yarzábal. Y esto es lo que se decía en aquellos primeros momentos.
Y tenemos conexión ahora mismo con Juanito Oyarzábal. Buenos días, Juan. ¿Juan Oyarzábal? ¿Juanito Oyarzábal?
Que buenos días.
Ah, perfecto. Teníamos un poco de retraso con el satélite. Juan, ¿qué sabemos de cómo está Toño?
¿Qué sabemos? Pues que Toño ha fallecido. Y bueno, en el día de hoy teníamos pedido el helicóptero primero para ayer, pero circunstancias pues que uno no sabe por qué ocurren, pues no pudo subir, porque ayer hizo un día bastante bueno y bueno, al final, si hubiera llegado ayer ese helicóptero, pues todo estaría con nosotros, ¿no? Sin embargo, lo ha hecho hoy, ha salido a las 6 de la mañana, junto con Jorge, pues además unos helicópteros especiales precisamente, hemos tenido la gran suerte, entre comillas, de juntarnos aquí con un grupo suizo que está enseñándoles a pilotar en altura a los nepalíes, ¿no? Y bueno, pues es un 925, un 924, que es un este helicóptero se ha posado en la cumbre del Everest. Para que os hagáis una idea, que es un helicóptero muy potente, ¿no? Y esta mañana con Jorge Gocheaga, que ya estaba en el campo base, pues se ha batido toda la zona, ha batido la parte alta donde supuestamente estaba, pero esta noche ha nevado bastante, ha habido mucho viento y se conoce que ya esta segunda noche no la ha podido superar. Y bueno, ayer mandamos un Sherpa a las 12 del mediodía, a una de allá, con oxígeno, con medicación, con una tienda, bueno, con todo lo que se podía, que era el día que bajamos de la cumbre ayer. Y entonces, bueno, pues no puedo localizar a todo lo que hace falta. Y bueno, la situación ha sido ya totalmente insostenible, hemos batido la zona como he comentado, y al final, pues bueno, el helicóptero nos ha podido sacar a nosotros uno por uno, que por cierto ha sido la primera vez que se hacía aquí en el Himalaya, desde 7.100 metros. Nos ha sacado uno a uno, bueno, los tres componentes de la expedición, pero se han quedado en el campo 4 esperando a ver si podíamos contactar con todo. Y al final, como digo, pues todo ya definitivamente ha fallecido. La última comunicación con él, puesto que él también tenía un teléfono satélite y tenía una radio, un walkie-talkie, que hemos estado continuamente en contacto con él, fue a las 9 de la noche, esperando su Sherpa, que al final no llegó. Y ya definitivamente hoy, a la mañana, hemos estado llamándole, suena el teléfono, pero evidentemente ya no... No hay nada que hacer, ya hemos comunicado a la familia de su fallecimiento. Y estamos aquí todos consternados, pues, porque creo que podríamos haber hecho algo más, ¿no? La gente podría haber sido algo más solidaria, y los centros de la coreana podrían haber, yo que sé, haber hecho un esfuerzo.
No, no te machaques, Juanito. No te machaques, Juanito.
Un momento, digo.
Que no te machaques, Juanito.
No, ya soy mucho machaque, ya soy muchos compañeros perdidos en el Himalaya y muchas veces da la sensación que lo podíamos haber salvado, ¿no? Pero claro, yo he bajado con congelaciones otra vez de nuevo.
Tú y Carlos también con congelaciones, ¿no?
Y Carlos también ha estado fastidiado con la vista, ¿no? Claro, habíamos bajado de la cumbre. También es verdad que todo nos ha dejado un poquito quizá, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estamos, pues otra vez, una vez más... Pues jodidos.
Pues te mando un abrazo, Juanito Oyarzábal, en mi nombre, en nombre de los compañeros de Radio Nacional de España. Un abrazo también a la familia de Tolo. Y ya entiendo tu dolor y te aseguro que contar estas cosas y contarlas así no es nada grato.
Eso no es verdad.
Gracias, amigo.
Un abrazo,
Juan Oyarzábal. Bueno, que nos acaba de confirmar en directo, a las 7:38 de la mañana, la muerte en el Annapurna, en el Himalaya, de Tolo.
Esas eran las primeras declaraciones de Juanito Oyarzábal. Se le notaba consternado, muy afectado, roto. Y a partir de ese momento empieza el mare magnum de noticias, de interpretaciones, de declaraciones. Y aquí os traemos cómo se da la noticia también en televisión española.
Vale, campo ya se veré.
Tolo Calafat era un veterano del Himalaya. Hace 4 años consiguió coronar el Everest. Ahora quería enfrentarse a la diosa de la abundancia, el Annapurna, de 8.091 metros. Coronó su cima hace 2 días junto a sus compañeros Juan Oyarzábal y Carlos Pauner, pero en la bajada le pudieron el cansancio y un edema cerebral. Se quedó a 7.600 metros. Intentaron rescatarlo, pero el mal tiempo lo impidió. Tampoco le llegaron las medicinas y el oxígeno que le llevaba un Sherpa. Sus compañeros confirmaban la noticia esta mañana.
Y ya definitivamente hoy, a la mañana, hemos estado llamándole. Suena el teléfono, pero evidentemente ya no... no hay nada que hacer.
La montañera vasca Edurne Pasaban, que se encuentra en pleno ascenso al Xixapangma, ha lamentado la muerte del mallorquín.
Estamos nosotros en el Xixapangma, pero en este momento nuestras cabezas y nuestro corazón está ahí, ¿no?
En Palma, en su casa, su mujer y sus dos hijos lloran su muerte. También sus amigos, que han querido compartir con la familia estos momentos tan complicados.
Lo que nos da más pena es que nos han dicho que ya se ha finalizado la búsqueda, que se vuelven atrás. De hecho, creo que ya están en campamentos más abajo. Y que Tolo, pues el cuerpo de Tolo se va a quedar en el Annapurna.
El Annapurna ha vuelto a demostrar por qué es la montaña más peligrosa. El cuerpo de Tolo Calafat descansará para siempre en su pendiente después de haber escrito una página en mayúsculas en el libro del alpinismo.
Y poco a poco se iba teniendo más información, cada vez más veraz, más cercana de lo que realmente estaba ocurriendo. En esta noticia se hablaba de la experiencia de Tolo en el Everest, concretamente, y ahora os traigo un audio que se grabó hace unos años, que lo grabó una periodista de Radio Nacional 5, Virginia Gil Suárez, dentro de sus espacios que se emitían en Radio Nacional 5 Todo Noticias, que se llamaba La Montaña, y que nosotros estamos trayendo semanalmente también aquí, la estamos recuperando. Y precisamente en esa ocasión entrevistaba a Tolo y a sus compañeros del Everest.
Se cumplen 53 años de la ascensión al Everest por Hillary y el Sherpa Tenzing, una ascensión para la historia que fue el 29 de mayo de 1953 al Everest, o Chomolunga, como la llaman los tibetanos, la diosa madre del mundo, la cima de las cimas. Hemos entrevistado a los mallorquines Juan Antonio Olivieri, Tolo Calafat y Tolo Quetglas, Tolito. Los dos primeros han llegado a la cima en esta expedición Mallorca. Tolo Quetglas tuvo que quedarse en el campo base por problemas con la espalda y también para facilitar la subida a sus compañeros. Les he preguntado cómo se sienten tras esta primera expedición Mallorca a la cima del Everest y nos responde en primer lugar Juan Antonio Olivieri.
Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos, aparte también de cansados, porque la ascensión al Everest es una ascensión dura. Lo que pasa es que estamos muy contentos porque era un sueño que teníamos desde muy pequeñitos y el apoyo que nos ha dado la sociedad mallorquina en esta expedición, pues para nosotros ha sido muy importante, y el poder cumplir el sueño nuestro, que después ha sido un sueño de toda la sociedad, pues nos hace que nos sentamos muy satisfechos y con muchas ganas de aprender otras aventuras.
Tolo Calafat, ¿cómo ha sido la ascensión? ¿Ha habido momentos difíciles? ¿Por dónde habéis subido?
Mira, pues hemos subido por la cara sur, que es la ruta normal del Everest, que bueno, que teóricamente es la que hay más posibilidades de hacer cima, pero bueno, por lo que hemos visto, pues yo creo que tienes las mismas posibilidades tanto por la norte que por la sur. Bueno, la ascensión, pues bueno, problemas han habido, pues los típicos de siempre. Algunos hemos tenido gastroenteritis, luego algún problema físico, pero bueno, ha transcurrido normal.
Hablamos ahora con Tolo Quetglas, Tolito. Tolo, tú tuviste que quedarte, como decimos, y no solo por los problemas con la espalda, sino para descargar material a tus compañeros y también poder subir a la cima, que estos pudieran subir a la cima. Hablamos entonces de un trabajo en equipo.
Sí, efectivamente, es decir, aquí éramos tres alpinistas, dos de ellos han subido, yo soy el que no pudo subir el último día, pero bueno, el éxito de la expedición lo siento mío también, estoy enormemente satisfecho de que mis dos compañeros llegaron a la cima, y aunque yo no lo pudiera hacer, pues bueno, es casi, me siento tan contento como si yo hubiera pisado la cima del Everest.
Precisamente, Tolo Quetglas, eres el que tiene más experiencia y uno de los primeros himalayistas de Mallorca. Los tres, con todo, os hicisteis, tengo entendido, el Chooyu, otra de las grandes cimas del Himalaya, previamente como calentamiento, y el año pasado ya intentasteis el Everest sin éxito.
Esto es correcto. Es decir, el año pasado fue un año tremendo, poquísima gente pudo subir al Everest, y solo se consiguió un día de toda la temporada por una climatología muy adversa. Este año, en cambio, el tiempo ha acompañado y muchas expediciones han podido subir a la cima más alta del mundo.
Son los detalles de esta expedición al Everest de Montañeros de Mallorca, y agradecemos a Olivieri, a Tolo Calafat y a que das estas precisiones en una entrevista que, por cierto, hemos tenido que interrumpir por problemas con el satélite.
Corren las nuestras ánimas con dos ríos paralelos.
Pues quiero decir que en este punto que tengo ya página web donde se pueden escuchar estos espacios de la montaña. Sería entrando a través de los buscadores en virginiagilsuarez.es. Espero vuestras sugerencias, críticas y opiniones de todo tipo.
Ahí estaban esas primeras declaraciones de hace unos años de Tolo. Había escuchado su voz y sus sensaciones en el Everest. Y volvemos a la Annapurna, porque en esa hora agónica de Tolo, más que agónica, se dejó, no podía más, la fatiga lo dejó paralizado a 7.600 metros. Le da tiempo a hablar incluso hasta con su familia, con su mujer, y esta es la manera como Televisión Española de nuevo refleja ese hecho.
Hoy es un día trágico para el deporte español. Les contábamos a las 9 que esta mañana ha muerto en el Himalaya Tolo Calafat, el montañero español atrapado en el Annapurna. Tolo había contactado ayer, había conseguido hablar con su mujer mediante un teléfono vía satélite, estaba acompañado de un Sherpa, cerca relativamente estaba todavía Juanito Oyarzábal, pero parece que finalmente no fue posible superar ese edema pulmonar. Nosotros hemos hablado hace unos minutos con el portavoz de su familia, Tony Contesti, y nos decía que su familia hace un llamamiento para poder recuperar el cuerpo y así enterrarlo.
Tolo siempre estaba en comunicación por walkie con el campamento base, y hasta ayer a las 7-8 de la noche hora suya, pues estuvo en contacto con, sobre todo con el médico del grupo y con Javier. Sí que es verdad que ayer por la mañana enterarse que su mujer sabía que se encontraba mal, cogió el teléfono satélite que lleva y llamó él mismo a su mujer. Fueron muy pocas palabras, casi nada, pero un poco yo mismo pongo en la piel de Tolo para tranquilizar a su mujer y decirle que estaba bien y que lo sacarían.
En una primera instancia se creía que Tolo tenía un edema cerebral, luego se ha visto que no. Los doctores que estaban allí, Nerín y Morandeira, dicen que no, que Tolo estaba muy lúcido, que hizo cosas que no puede hacer una persona con edema cerebral, como por ejemplo solicitar las coordenadas del teléfono satélite, hablar, como hemos escuchado, estuvo hablando con su familia, y Tolo lo único que quería era que lo rescataran. Llegó a decir frases como que lo rescataran por su hijo, y sus últimas palabras parece ser que me estoy enterrando en nieve. La nieve empezó a nevar y lo enterró. Ese tipo de muertes dicen que son unas muertes dulces, que uno casi que queda como dormido entre la hipotermia y la extenuación máxima. Y bueno, aquí en España empieza a haber reacciones, y una que me parece muy significativa es de su compañero Juan Antonio Olivieri, ese que hemos escuchado que estuvo con él en el Everest y en La Ventana, en el programa de La Ventana en la cadena SER, fue entrevistado y dijo lo siguiente.
Hola, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno.
Estás muy triste, ¿no?
Bueno, ahora yo creo que he pasado un poquito de tristeza a indignación, ¿no? Un poquito de rabia, indignación, pero bueno, sí, se podía decir que es un día triste, evidentemente.
¿Indignación? ¿Por qué? ¿Porque se podía haber hecho más?
Hombre, políticamente tendría que decir que no, que han hecho todo lo que se ha podido. Personalmente, y conociendo a Tolo, pienso que la solución pasaba por otro lado, que no se ha hecho lo correcto.
¿Y por dónde pasaba la solución?
Estamos hablando de una persona. Perdona si bueno, si me falla un poco la voz porque estoy nervioso y pensar que Tolo era su quinto 8000, su sexta expedición al Himalaya. Era un joven con mucha experiencia en montaña, sobre todo en senderismo. Lo como decía Pedro antes, nosotros tenemos pocas oportunidades para ir a alta montaña y Tolito tenía una experiencia pues limitada dentro de lo que es el malayismo. Conmigo hizo dos cimas, hicimos cuatro 8000s, cuatro intentos 8000s, y sabe bien cómo funciona, ¿no? Entonces fue invitado a venir a la Annapurna o a ir a la Annapurna por una gente con mucha experiencia. Uno de ellos con 24 8000s, otro con 6 o 7. Gente que ha vivido situaciones extremas en muchísimas montañas. Gente que sabe dónde está el límite y lo sabe muy bien. Sabe su límite y el del grupo. Entonces yo me planteo una filosofía, o sea, un problema más filosófico. Si en la montaña se pierde el sentido de cordada, se lo comentaba antes, si se pierde el sentido de cordada, cordada significa tu compañero, una cuerda y otro compañero, o quizás otro. Aunque esa cordada no sea física, esa cordada existe, digamos, los compañeros es una unión, es toda una persona. Si un compañero se desplaza más lento que tú, el grupo va a esa velocidad, no podemos forzar a esa persona. Me refiero que si el jefe de expedición de esta expedición sabía que era tarde, sabía que uno de sus grupos no tenía tanta experiencia, sabía que era muy complicada la bajada porque lo sabe Durne, lo sabe todo el mundo, ¿por qué fuerzan hasta las 4? ¿Por qué fuerzan? ¿Y por qué no? ¿Por qué no en vez de dar 6.000 euros a cada serpa, no paga el 24.000 euros para bajar? ¿Por qué no espera otro año para bajar? ¿Por qué no a la hora que toca de libro, que cuando empezamos a hacer alpinismo nos dicen, si no has llegado a las 12, si como mucho a las 2 de la tarde no has llegado, date la vuelta, sean las condiciones que sean? ¿Por qué no lo hace? Es que no me lo puedo explicar, que no lo haga por él, perfecto, pero no va solo, es el jefe de expedición. Y a su cordada va unido otra persona que no tiene tanta experiencia como él. Y si a Tolo le hubieras dicho, Tolo, este año no puede ser, a Tolo le da igual, porque tiene 1000 años por delante para hacerlo. Y eso es lo que me crea mucha indignación. No se puede hablar de solidaridad. Solidaridad es renunciar a tu propia montaña para que tus compañeros vuelvan vivos o para que volváis todos vivos. Si no, no tiene alegría la montaña. No tiene sentido. Y por eso estoy indignado.
Claro, tu indignación va directamente hacia Juanito Oyarzábal, ¿no?
En este caso sí, porque me sabe mal, pero sí. O sea, tengo que buscar una cabeza de turco. A Carlos iba de compañero con Javier Pérez. También conozco a Carlos, también conozco a Javier Pérez, sé cómo funcionan. Sabemos que allí todo el mundo tiene que ser autosuficiente, pero no sé si hasta este extremo. Es decir, no se le puede pedir la experiencia de todo lo que tenían ellos. Ellos son los que evalúan las condiciones, y no solo las físicas de la montaña, la meteorología y tal, sino las de todo el equipo.
Claro, es que en este caso yo creo que...
Yo iba a decir a Lecuona si quería... Ya que Javi Lecuona cada día ha hablado Juanito,
yo le estoy escuchando
salir en defensa de Juanito Oyarzábal.
No, Juanito tendrá que defenderse él, está claro. Yo no soy su representante ni nada parecido. Son reflexiones interesantes y sé que...
A mí me parece muy interesante lo que está diciendo Juan Antonio,
sé que se están dando muchas visiones y versiones de la famosa evacuación, por ejemplo, en los foros alpinísticos, ¿no?
Sí. Yo también me he metido.
Hay cosas que en espíritu tiene razón, yo estoy de acuerdo con él, pero luego la práctica en la ascensión 1-8000, casi ningún grupo llega a compacto, ni a cima ni a campo 4.
Perdona,
Juan Antonio.
Yo te puedo decir que las tres cimas, las dos cimas que he hecho con Tolo, la verdad que son cimas muy fáciles, tanto el Everest como el Choyu, en ningún momento nos hemos separado. En ningún momento hemos dicho, quizás por nuestra ingenuidad o por nuestra ilusión de ser los primeros 8000s, pero creo que en parte esa es la esencia de por qué hemos vuelto. Es decir,
lo que no comprendes, Juan Antonio, es que una parte de la cordada estuviera en el nivel 7000 y Tolo siguiera en el 7500, 7400, ¿no?
Exacto. O por qué dos personas bajaban con un serpa, que ellos podían caminar, no había luz, ¿por qué no esperan ellos dos horas más y mandan el serpa hacia atrás, que todavía estaba cerca de poder ir a buscar a Tolo? ¿Por qué no esperan ellos, que estaban más fuertes que Tolo? ¿Por qué no esperan allí en ese momento? Yo sé que en ese momento no se puede reaccionar y yo seguramente hubiera bajado, pero ¿por qué no tengo 24-8000 a mi espalda? ¿Por qué no tengo más accidentes de estos, ni más rescates que he hecho, ni más experiencia? Para eso Tolo confiaba. De hecho, las palabras de Tolo es, por favor, venir a ayudarme. O sea, porque Tolo confiaba tanto en ellos, confiaba tanto en que irían a buscarle, yo creo que lo dejó bastante claro. Tolo, bueno, en ese momento no era autosuficiente.
Está claro, pero tampoco es tan fácil cuando tú estás después de una actividad de 21 horas con congelaciones, Carlos Pauner con ceguera, a 7.100... No puede subir a 7.700 con alegría. Esto no es.
No, yo no digo que suban ellos. Yo no digo que suban ellos.
Yo sé que estos asuntos son controvertidos, sí. Y que los que tienen que dar explicaciones son las personas implicadas que estaban allí y que te van a dar datos.
De todos
que
modos,
te convencerán o no te convencerán, porque también igual te puede decir, no. Juanito, le repetía todo 30 veces que se diese la vuelta antes. Lo puede decir. No lo sé, pero es una hipótesis.
Claro, pero yo el tema que digo, el rescate y lo que decía antes en otra radio, Juanito y Carlos, estoy completamente que han hecho lo imposible por rescatar a Tolo. Seguramente lo más humanamente posible, que todo lo posible que han hecho.
No hay duda.
El problema es el evitar esta situación.
El no haber llegado a esta situación.
Claro,
¿no?
El haber forzado demasiado.
Ahí está.
La cima es una hora tardísima, eso lo sabemos. Hay que hacer cumbres en los 8.000, 2, 3 de la tarde, como muy tarde, porque si no luego los descensos son terribles. Y en este caso había luna llena, ¿eh? Y tuvieron problemas porque se extraviaron los frontales. Y bueno, yo supongo que si Pauner tenía ceguera era porque había perdido también gafas. Pero no hay ninguna duda de que hay que explicarlo. Y lo tienen que explicar los que estuvieron allí. Nosotros tenemos que ser los cronistas de la actualidad y a partir de ahí las reflexiones interesantes como la tuya con los protagonistas implicados.
Juan Antonio, muchísimas gracias.
No, gracias.
Por haber venido a la radio y bueno, dejar esta reflexión aquí, que seguro nos hará pensar a todos un poco. Gracias, Juan Antonio.
No, a vosotros.
Y a ti te hago llegar pues todo mi sentimiento de pena por la muerte de Tolo y se lo trasladas a la familia.
Sí, gracias.
Y bueno, esta es otra perspectiva de lo que, cómo se interpretaba en España, la perspectiva de un compañero con mucho dolor y con mucha rabia también, como él mismo decía, tenía que buscar un cabeza de turco. Y en los periódicos, tanto de tirada nacional como de ámbito andaluz, incluso local, el viernes hubo un montón de reportajes acerca del asunto. En Ideal, el viernes 30 de abril, encabeza la noticia como si pillo a la coreana le arranco la cabeza, una declaración de Juanito Yarzaba. Tolo Calafal en su última entrevista le titula "El Annapurna me da miedo", dice. En El Mundo el viernes también sale otra noticia, otro reportaje, que Juanito Yarzaba, "La solidaridad en la montaña se está perdiendo, la nieve me está sepultando". Calafat mantuvo contacto telefónico permanente con Yarzaba y la doctora Nerín. "Tuvo una muerte dulce, sin sufrimiento", dice la doctora, que descarta que el mallorquín sufriera un edema cerebral. En El País también se hace otro análisis de la noticia. Bueno, se habla del Teleco, que quería jugar la Champions porque Tolo era ingeniero de telecomunicaciones. También hablan sobre la falta del oxígeno y el edema. Luego se vio que no era así. Y ahora os traigo una entrevista que se hizo en la SER también, en el programa del Larguero, con José Ramón de la Morena y Sebastián Álvaro y Juanito Yarzábal.
No sé si nos va a dar tiempo esta noche a hacer el debate de los jueves. Sobre todo porque hay un tema duro, hay un tema que nos preocupa y que nos duele esta noche. Ayer recordaréis que Sebastián Álvaro a estas horas nos estuvo explicando la situación dramática de Tolo Calafat, el montañero mallorquín que ascendió el martes a la cumbre de la Annapurna en la cordillera del Himalaya junto a Juanito Yarzábal y a Carlos Pauner. Subieron, nos decía, un poco justos de hora, porque en el descenso prácticamente se les hizo casi de noche. El tiempo fue empeorando, el viento arreciaba, se puso a nevar y el descenso se hizo muy difícil. Tolo Calafat estaba muy débil de fuerzas, se fue quedando, posiblemente aquejado de ese edema cerebral, posiblemente por ese edema cerebral se perdió y le perdieron. Cuando quisieron reparar en él, ya tuvo que ser a través de los walkies y ya se había quedado muy atrás. Se había hecho de noche, no hubo forma de poder bajarle porque tampoco él podía ya andar. llamó a Juanito Oyarzábal y recordaréis las explicaciones que nos daba Juanito ayer cuando decía que le suplicaba que subieran a por él. Pidieron un helicóptero que tampoco ha podido rescatarle y ya no se han vuelto a tener noticias de él. La nieve le ha cubierto y se le da por muerto, Sebas.
Hola, buenas noches. Pues desgraciadamente yo creo que anoche nosotros explicamos con claridad lo que estaba pasando en el Annapurna y las pocas posibilidades que tenían de todo lo de salir con vida de allí. Era la segunda noche a la intemperie, en la raya de los 7.500 metros, después de, recordemos, ¿no?, de varios días de ascensión en los que se va siempre a tope, al límite, en el que el organismo y todo lo que le rodea, no es solo la falta de oxígeno, es la temperatura, es la falta de hidratación, es el estrés tremendo, más pues probablemente un incipiente edema cerebral, un incipiente edema pulmonar que poco a poco te va desgastando.
¿Dónde está Juanito ahora?
Está en el campo base de la Annapurna. Esta mañana el helicóptero, que por cierto ha hecho, que yo sepa, el rescate más rápido, más alto en la historia del Himalaya, los ha sacado a Carlos Pauner y a Juanito del campo 4 a 7.100 metros y los ha dejado colgando de un cable en medio de la Annapurna, que eso ha debido ser algo absolutamente espectacular, en el campo base.
Juanito Oyarzábal, buenas noches.
Buenas noches, José Rafael.
¿Dónde estás ahora?
Pues estoy ahora medio dormido, porque, bueno, es que comunicación había que hacerla. Y estoy en el campo base, como bien estoy diciendo, los Sebas.
Ha sido imposible. La comunicación me parece que no es buena, pero te quería preguntar que ha sido imposible rescatar a Calafat. ¿Cómo es el descenso, Juan?
A ver, es que es muy complicado. Es todo muy complicado. Después, el descenso, después de llegar a la cumbre, primero hay que decir que llegamos a la cumbre un poquito tarde. Bueno, llegamos tarde por circunstancias, ¿no? Eso en primer lugar. Llegamos a las 4 de la tarde, nos pusimos a bajar, teníamos un par de serpas para nosotros. Y lo que ocurre siempre, pues tú vas descansando, vas bajando poco a poco, cada uno pues a su paso. Y bueno, llegó un momento en el que se hizo de noche. Entonces dio la casualidad que cuando íbamos hacia la cumbre de madrugada, cuando amaneció, las frontales, cuando te quitan las frontales de la cabeza, pues las metimos todas en la mochila de Tolo. Bueno, pues como digo, bajábamos de la cumbre.
Las frontales son las linternas esas que lleváis en la cabeza, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Entonces según íbamos bajando hacia el campo 4, se nos hizo de noche. Entonces llegó un momento en que nos paramos y, coño, las frontales. Joder, pero si las tiene todo. Bueno, pues entonces, ahí es donde empezó toda la historia, ¿no? ¿Dónde está Tolo? Bueno, viene con un serpa detrás, ¿vale? Viene con un serpa detrás, nosotros nos quedamos quietos y empezamos a... Nosotros no teníamos el talqui lo tenía Tolo, ¿sí?, también, en la mochila, y era el único que estaba en comunicación con el campo base. Entonces, al pararnos... ¿Dónde está Tolo? Bueno, que viene con un serpa. Entonces le digo, a otro serpa que teníamos, con el cual bajábamos Carlos y yo, entonces le digo, mira, pues súbete para arriba, porque ya veíamos, como no sabíamos dónde estaba, súbete para arriba, a ver si puedes contactar con el otro serpa y con Tolo para que nos bajéis las frontales para poder llegar al campo base.
Juan, ya era de noche, ya no se le veía.
No, se hizo de noche. Eso es importante. Vas bajando, y llega un momento en que dices, coño, bueno, en este caso la lámpara de frontales, ¿no? Y entonces llegó ese momento y le dije, volvete a buscarle, a ver si lo ves, al otro serpa. Y entonces pasaron 2 horas y media, sí, que estuvimos quietos, estuvimos parados. Y el serpa, todo preocupado, yo, no les veo. Entonces lo que hicimos con los teléfonos satélites, en ese momento llamamos al campo base. ¿Qué pasa? Comunican el campo base y nos dicen que Tolo está paralizado, que estaba muy agotado, que estaba muy cansado, deshidratado, y que no podía dar ni un paso más. Y entonces decía, ¿pero dónde está? Porque hemos subido con el Serpa, le hemos mandado, me está esperando 2 horas y media, no viene, pues no sé dónde está. Pero eso nos ha comunicado todo, que está bien, que está con el otro Serpa, pero que no puede andar y que se va a quedar a pasar la noche con el Serpa a la intemperie. Bueno, en ese momento nosotros ya la preocupación, tenemos que bajar todavía como 3 horas hasta el campo 4 de noche jugándonos, porque no teníamos frontales. Ya llegamos al campo 4, imagínate, toda la noche sin dormir, preocupados, ¿dónde estará? Esperando a ver si venía, aunque nos habían comunicado el campo base que no podía andar. Bueno, el caso es que a las 5 de la mañana, cuando amaneció, lo primero que hago es levantarnos, nos plantamos frente a la tienda de la coreana y le pedimos ayuda y le decimos, tenemos este problema, tenemos a nuestro compañero allá arriba, no ha bajado, por favor, a ver si nos puedes hacer el favor de dejarnos o de prestarnos un par de serpas para que suban inmediatamente para arriba, porque inicialmente nosotros pensábamos que estaba más bajo, pero sin embargo estaba a 7.700 metros de altura, estaba muy alto. Bueno, total que estuvimos toda la mañana, que reaccionamos muy bien. Llamamos al campo base, el campo base llamó al servicio, bueno, llamó aquí a un servicio de helicópteros, y dio la casualidad, además, que los suizos, que son los más experimentados, los más expertos alpinistas en rescate de montaña, estaba dándoles un curso con el V3, que es un helicóptero, que tiene el récord mundial de altura. Este helicóptero se ha posado en la cumbre del Everest. Es un helicóptero que está, bueno, que para estas funciones pues hace un trabajo excepcional, ¿no? Bueno, nos movimos muy bien. La única cuestión fue que en el campo 4, bueno, los serpas de la coreana no querían subir por nada del mundo. La Annapurna es una montaña muy peligrosa, es una montaña muy complicada. Yo lo entiendo, porque estoy yendo por ahí, que estoy acusando a los serpas y a la coreana. No es verdad. Yo sencillamente digo que nosotros encarecidamente pedíamos ayuda a los serpas de la coreana, porque eran las personas que más fuertes podíamos ver allá arriba.
Es verdad que les llegaste, perdona Juan, es verdad que les llegaste a ofrecer 6.000 euros.
Sí, a cada uno de ellos, pero no querían nada. Pero yo no acusó a nadie, que yo creo que algo responsabilidad la coreana tiene, porque yo le doy un golpe encima de la mesa ahí, con los serpas que me está jugando.
Sí, Juan, me parece que perdemos la comunicación un poquillo con Juanito Gazal. A ver, Juan.
Sí, te digo.
Sí, me decías que te estaban acusando a ti de qué.
Responsabilidad tiene la coreana, porque joder, con un presupuesto de 5 millones de euros que han traído aquí y con toda la...
La comunicación se nos corta.
Sí, porque está dentro
de la última 8.000. Pues verdaderamente yo creo que algo podía haber dicho, ¿no? Cierto es que cada uno tiene que ser responsable de su expedición y evidentemente, mira, cada uno mira por lo suyo. No quiso igual poner en peligro la vida de ninguno de sus serpas, ni muchísimo menos, pero si alguien podía haber hecho algo en ese momento concreto, era la coreana. La coreana, bueno, no fue así. Luego, el proceso que fue además muy sencillo. A la 1:00 p.m, del día de anteayer, pues la coreana ya se bajó. Y entonces convencimos al serpa que bajaba con nosotros, que llegamos a las 12 de la noche al campo 4, le convencimos al pobre hombre, o sea, que lo mandamos prácticamente a la muerte, con una botella de oxígeno, una tienda de campaña, un saco, medicinas. Y el hombre hizo un trabajo enorme.
¿Tú cuando hablas con Calafat?
Yo no hablo con Calafat en ningún momento, porque nosotros no teníamos con comunicación directa.
Pero es que yo
a través del campo base.
Pero yo te oí que decías que él os pedía, que os suplicaba que subieseis a por él.
Eso eso se lo comentaba al campo base.
Ajá.
Y el campo base nos lo comentaba a nosotros. Nosotros no teníamos comunicación directa con él. La última comunicación que tuvimos, que tuvo el campo base con él, fue el día, la noche de ayer,
sí,
a las 9, porque nosotros habíamos mandado, después de todas las negociaciones que habíamos hecho con la coreana y con sus serpas, habíamos hecho un grandísimo esfuerzo y, bueno, habíamos convencido a este serpa para que se juntara con Tolo, una lectura de 7.700 metros, por el día siguiente, es decir, ayer, ese helicóptero que coge unas alturas impresionantes, tenía la posibilidad de poder sacarle. La pena es que ese helicóptero tenía que haber llegado un día antes, que no pudo ser. Pero si ese helicóptero llega un día antes, hombre, que lo sacamos de allá arriba, claro que lo sacamos de allá arriba, pero no pudo ser. Son circunstancias que ocurren en situaciones de la vida, pues, excepcionales, no pudo ser. Pero solamente llamaba: ¿dónde estáis? Y ser porque me habéis dicho que me habéis mandado, ¿dónde estáis, por favor, que me estoy? Y llegó un momento, claro, es que se juntó todo, el ser de la 1:00 p.m. A las 6:00 p.m. se puso a nevar, a hacer viento. Tuvimos mala suerte.
O sea, el Serpa cuando ha llegado, lo único que ha visto ya es todo cubierto de nieve y ya no ha vuelto a tener, porque al Serpa, Tolo le da unas coordenadas, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, por partes. El Serpa que nosotros mandamos no llega a juntarse con Tolo por circunstancias, porque empezó a nevar, mucho viento, claro, hay que estar ahí arriba. Hay que estar aquí a 7.500 metros, después de haber bajado de la cumbre, prácticamente sin dormir, el Serpa, estoy diciendo, ¿no? Bueno, sí. No llegó. Es que no pudo ni plantar la tienda, estuvo toda la noche andando, 11 horas andando, todo el día y toda la noche. Entonces, al no llegar, bueno, pues Tolón continuamente llamaba por teléfono, que ¿dónde está el Serpa? Por favor, el Serpa, que está nevando, que me estoy cubriendo de nieve. Entonces, de aquí, del campo base, como sabíamos que al día siguiente, a las 6 de la mañana, iba a salir el helicóptero, le pidieron las coordenadas. ¿Por qué decimos ahora? Porque yo he hablado y he dicho de edema cerebral. No tenía ni edema cerebral ni edema pulmonar. Una persona que coordinaba y que hablaba y que era capaz de sacar de su teléfono satélite las coordenadas exactas de donde se encontraba, no era. Hombre, yo lo estoy diciendo porque la doctora Nerín y el doctor Marandeira, aquí en el campo base, pues han comentado todos que no.
Entonces, Juan, ¿qué le pudo pasar a Tolo para que se quedara tan atrás? A ver, Juan. Es que la está dentro de la tienda y...
Sí, con él, falta de potasio, falta de no sé qué, pero desde luego es de mano. Y hay que recordar que Tolo Calafate era un tío tremendamente fuerte. Era un chaval que estaba experimentado en carrera de montaña, experimentado en carrera de bicicleta, había hecho varios 8.000s. Quizá le faltaba pues el tema técnico, ¿no? Que sí que nos dimos cuenta que en pendientes prolongadas, sin cuerda, pues lo pasaba un poco mal, no se le veía suelto. Eso era un poco quizá lo que le faltaba para ser un alpinista completo del todo, pero desde luego era una persona tremendamente fuerte, le sobraba de todo.
Juan, ¿él se queda atrás por falta de fuerza o porque técnicamente no puede seguiros? A ver, Juan. Dentro de la tienda y...
No es que tú le dejes atrás. Vas bajando y él va con un Serpa siempre, permanentemente con un Serpa, siempre. Yo la casualidad, como no, manda la casualidad que te vas bajando, porque se nos hizo de noche. Se nos hizo de noche ya, muy pronto.
Pero él se queda solo, ¿no? El Sherpa ya no se queda con él, ¿no? ¿El Sherpa se quedó toda la noche con él?
No, el Sherpa se queda con él toda la noche.
Y
se queda con él un Sherpa que baja a la mañana siguiente y lo que hacen es mandar el al otro. Sí.
A la mañana siguiente el Sherpa, cuando amanece, dice, vamos, vamos. Y claro, todos sin capar.
Entonces
el Sherpa lo que hace, dice, coño, me voy para abajo, para el campo 4 rápidamente, aunque, bueno, porque ya habían hablado con el campo 2. Voy para abajo rápidamente al campo 4, a ver si ver algo.
A ver si encuentra duda y
de que lo que está sucediendo.
Ya. Y ahora cuando ha logrado subir el Sherpa a esas coordenadas que le dio Tolo, ahí dices que ya no hay nada, o sea, que está todo cubierto por la nieve. O sea, que Tolo ha debido morir cubierto por la nieve, ¿no?
Sí, a ver, ya son dos noches, son dos días sin agua, agotado, deshidratado, lo que estaba comentando Sebas, ¿no? Lleva un proceso ya, llega un momento en el que ya no tienes, pierde la noción del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de las coordenadas, por eso queríamos nosotros que urgentemente llegara a contactar con él el Sherpa que habíamos mandado, porque llevaba una botella de oxígeno, una tienda, un saco, y bueno, lo mantienes, o sea, lo mantienes vivo. Uh-huh. Pero claro, ya esa segunda noche, que a las 9 de esa misma noche comunicó con el campo base diciendo que dónde estaba el Sherpa, que por favor, que estaba nevando mucho. Ya el hombre, pues, ya, claro, lo que te pasa, ya por seguir un curso natural, pues ya bajas la guardia, te quedas dormido, haces una hipotermia y falleces, ¿no? Quiero decir que su muerte, quiero decir que ha sido una muerte dulce, ¿no? Y que no se ha dado el hombre cuenta, y además, por lo que me están contando aquí en el campo base, yo creo que no tenía la sensación de que iba a morir, no tenía, él pensaba que todo, en todo momento le iban a rescatar, era una cosa un poco anómala, ¿no?
Sí, porque estuvo hablando con su mujer, ¿no?
No se daba perfectamente cuenta de la situación.
Que él estuvo hablando con su mujer dos veces.
Sí, él estuvo dos veces hablando con su mujer, pero tanto su mujer como él no percibían realmente la situación, ¿no? Porque aquí, mira, aquí en el campo base, el primer día, la primera noche no, pero al día siguiente cuando le decían, levántate y anda, bueno, es que ya le decían de todo, o sea, le decían de todo, le decían que te vas a morir, Tolo, levántate, da cuatro pasos, te sientas y te levantas, Tolo, levántate. Levántate que te vas a morir, que te mueres. Pero claro, estaba en una situación tal que ya no se daba cuenta de nada, O sea, no era consciente de que realmente se iba a morir. Él lo único que pedía y decía, venga, que suba Jorge Gocheaga, que me eche una mano, por favor, que suba Jorge, un alpinista tremendamente fuerte que tenemos en España, un grandísimo alpinista, que ya, bueno, no sé, bueno, Sebas le conoce perfectamente bien, que ha vivido situaciones como estas en muchas montañas.
Bueno, y esta interesante entrevista, nosotros hemos traído una parte importante de la misma, continúa, la podéis buscar en los podcasts del Larguero, de la cadena SER. Y ahí estaban esas palabras, muchos datos, muchas vivencias, muchas sensaciones y muchas cosas de las que se pueden opinar, pero bueno, ellos son los que tienen la información de primera mano y saben lo que realmente ha pasado allí. Vamos a romper un poco este ambiente que se está creando. Y bueno, también ha habido polémica con esos 6.000 euros que Juanito le ofrecía a los Sherpas de la coreana, de Osun. Y los coreanos, luego veremos por qué, rechazan ese dinero, que para ellos allí es una cantidad astronómica. Y tal vez lo rechacen, y digo tal vez porque, como nos cantan los Dire Straits, el dinero a veces no sirve para nada.
Secuencia montañera.
Campo base, campo base. Campo base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Y continuamos con Tolo Calafat, el Annapurna y esta nueva tragedia. Ahora voy a ir leyendo distintas cosas que se han publicado en periódicos y en revistas especializadas del nivel barra B en internet. opiniones de montañeros, de gente que conoce el tema, y opiniones de periodistas que lo ven desde otra perspectiva. En El Mundo, Eduardo Rodríguez Álvarez hace un análisis de la tragedia que la titula La tinta del calamar, es muy recomendable que la leáis, y empieza diciendo que a partir de 5.000 metros no existe la piedad, como dijo en su día el experto alpinista Doug Scott. También la coreana entra en juego porque se le ha acusado de no haber querido poner sus sherpas, de haber quitado cuerdas incluso, y bueno, la coreana dice que les pedí a mis sherpas que subieran para ayudar al español, pero es más importante el dinero o la vida de las personas, se pregunta. Los sherpas me dijeron que no estaban en condiciones de ir, fue difícil para todos. Estas declaraciones las hace la coreana en una entrevista a EFE en Katmandú. Y sobre el tema, la polémica de las cuerdas, dice que no quité ninguna cuerda. Todo lo que pasó en la montaña fue grabado por la televisión coreana. No quiero decir quién, incluido Juanito, hizo qué aquel día. 19 personas hicieron cumbre ese día. Puede preguntar a ellos lo que pasó. Aquí incluso se puede percibir un tono amenazante de la coreana. Habla también sobre la polémica del Kachenjunga. Me siento herida cuando se me cuestiona sobre el ascenso. Ya sabéis que Pasaban, Durne Pasaban, que es la que estaba en la carrera de los 14.800 con ella, dice que los sherpas suyos le comentan en el campo base de la Annapurna que no ha llegado arriba la coreana. Y precisamente hoy, mientras que Pasaban está en el campo base del Sisha Panma esperando a que el tiempo mejore para acometer su último 8.000, su 14.800, hoy precisamente ha salido en los medios y ha dado los nombres de los sherpas que le dijeron que la coreana no había subido en el campo base. Dice que no lo había hecho antes por temor a que tuvieran represalias por parte de la coreana en el Annapurna. Bueno, ya aquí ya se empiezan a mezclar carreras, dimes y diretes, cosas que en la montaña, pues, bueno, no deberían pasar, pero es condición humana, y al final todo este tipo de circunstancias y de opiniones se mezclan también allí. Un artículo de un montañero, Koldo Aldá, compañero y amigo del fallecido Iñaki Ochoa de Olza, también precisamente en el Annapurna hace 2 años, titula su artículo como Los sherpas sonan y dagua, dignidad en la altura. Y también es muy recomendable que lo leáis, está en el Diario de Noticias de Navarra. Dice que se han dicho ya muchas cosas, demasiadas y algunas deplorables, pero una cosa es cierta, y en esto Juanito está de acuerdo conmigo: no se puede hacer una cumbre a cualquier precio, no es ético ni prudente. Así murió Tolo. Nunca debieron llegar a una cima de la que difícilmente podían volver. Antes de las 6:30 de la tarde cae el sol y el crepúsculo dura solo media hora más. La luna llena no ayuda en nada cuando ha sobrepasado tu horario hasta la extenuación. 20 horas a esa altitud es una locura. La velocidad es seguridad en el Himalaya y en cualquier montaña. Y si no eres capaz de cumplir horarios, vuélvete. ¿Para qué hacer una cumbre de la que tienes que sacar en helicóptero? De la que te tienen que sacar en helicóptero, se pregunta Koldo. Dice que quedan claroscuros y preguntas que ellos responderán si les parece oportuno, y sobre las que no debemos polemizar sin datos de primera mano. ¿Por qué quitaron las cuerdas en los coreanos? ¿Por qué fueron a cumbre en esas condiciones? ¿Por qué tenía todos los frontales de todo y la radio y no tenía comida, ni agua, ni hornillo para hacerla? Y termina con todo el cariño y el agradecimiento a Carlos, a Orio Colibarsanu, Juanito, Javier, Jorge, Martín, Sabín, los doctores Sherpa, y quien ayudaron hasta su límite en estos 3 durísimos días de la Annapurna. Luego en Barrabé hay una entrevista a la doctora María Antonia Nerín, en la que dice que no tuvo edema cerebral, sino agotamiento, deshidratación e hipopotasemia. También Carlos Panner en Desnivel dice que el sherpa de Tolo nos dijo que no podía andar, y hay una cosa que me llama mucho la atención, en la que dice que nosotros realmente no hemos sido rescatados, pero aprovechando que estaba allí el helicóptero y que llevábamos 2 días esperando a nuestro compañero, cansados, pues no han sacado. Pero es increíble ver un aparato a 7.000 metros. José Manuel Herray, malayista de Salón, titula su artículo también en Desnivel, que es compañero de Carlos Pauner. Dice, también un artículo muy interesante, a Tolito se le rompieron el cuerpo y la mente en las laderas de la Annapurna. Alcanzó un grado de agotamiento tan extremo que cayó para no levantarse más. ¿Cómo sería ese cansancio para que un hombre como él, corredor de maratones y carreras de montaña, no pudiera superarlo? No lo sé, no puedo imaginarlo. Los que acusan con ligereza, los calumniadores, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, solo somos y medallistas de salón. Y para terminar, también Juanito Yarzaba da una entrevista a Desnivel y dice que estoy muy dolido por las críticas. Lo que he hecho ahí arriba lo he hecho con toda mi buena fe y mi buena voluntad por intentar salvar la vida de Tolo. También os traemos ahora las declaraciones justamente al llegar a la vuelta de Katmandú. Juanito tiene que venirse también antes por las congelaciones, que son bastante severas en los pies. Y esto es lo que dice Juanito justamente a su llegada a España.
No llego a entender por qué se me juzga y por qué se me da tortazo por todos los lados, cuando lo único que he querido ahí arriba es y ha sido intentar salvar la vida de mi compañero bajo cualquier medio, ¿no? También esta es una situación que hay que entender. Es que hay mucha gente que opina y no tiene ni idea, ¿no? Pero hay que entender que estás allá a 7.000 metros, que está continuamente llamando por teléfono y por tal que el campo base, que vengáis a buscarme, es que son tantas y tantas cosas las que habría que analizar antes de juzgar, y eso es un poco lo que molesta, ¿no? Y ahora me siento casi como culpable que no sé de qué.
Ese es el sentimiento de Juanito. Os comento que esta tarde he contactado con él por teléfono. Le he ofrecido la posibilidad de que entrara esta noche en directo en el programa. Ha declinado amablemente hacer declaraciones porque dice que ha llegado un momento que ya no quiere hacer más declaraciones, que se le está malinterpretando, que aprendió mucho de lo que está ocurriendo. Está muy dolido físicamente, tiene unas congelaciones muy severas, dice que le van a llevar unos 3 meses para que se recupere, y psicológicamente está hundido y bueno, se siente un poco juzgado, se le ha hecho un juicio paralelo aquí en España, está dolido por las opiniones sobre todo de compañeros suyos y de gente que conoce muy bien el Himalaya. Y bueno, vamos a leeros ahora una opinión que viene desde fuera, el blog de Manuel López Sueira, una persona que no está vinculada al mundo de la montaña, pero que hace una reflexión, sobre todo dirigiéndose a la familia de Tolo, y dice así: la muerte de Calafat volverá a poner sobre la mesa la eterna polémica sobre el himalayismo. ¿Merece cualquier cumbre del Himalaya o del Karakorum una sola lágrima de los hijos de Tolo? Hoy todos estamos con esa familia que tendrá de forma obsesiva en sus mentes este dilema de difícil solución, porque también esos niños hoy estarán enormemente orgullosos de su padre, que se acordó de ellos cuando pronunciaba sus últimas palabras: por favor, subí a salvarme, por mi familia, por mi hijo. Demasiado trágico, demasiado humano. Pero la vida continuará en cuanto la nieve termine de cubrir el cuerpo de Tolo, y otros montañeros seguirán marcándose retos. Pasaban quiere completar la carrera, Juanito busca ser el primer hombre en correrla en 2 ocasiones. Otros intentarán llegar a los 14. Los más osados buscarán vías más complicadas de ascensión a estos colosos del Himalaya. Cada uno de ellos tendrá que buscarle una justificación a esta locura. ¿Serán capaces de encontrarla? Y para terminar este análisis, este modesto análisis que queremos hacer para que, bueno, para aportar si podemos algo de luz al tema y que cada uno luego saque sus conclusiones, os traemos un documento que creo que se ha convertido en histórico, la entrevista que Virginia Gil Suárez hizo en su sesión de la montaña hace unos años a Tolo Calafat, donde le planteaba el tema de los rescates en el Himalaya. Es un documento que yo cuando lo escuché allá preparando el programa se me pusieron los bellos de punta, porque sus palabras ahora tienen un sentido muy especial. Tolo opinaba lo siguiente, y tal vez, él mismo tenga la respuesta y nos esté dando la respuesta a la polémica que ha suscitado su trágica muerte.
Thank you.
Muchas veces nos hemos planteado el tema de la solidaridad en la alta montaña, el decidir en segundos si se ayuda a alguien que está con problemas, incluso con riesgo de muerte, y socorrerlo, aun a pesar de no conseguir lo que desea todo montañero o montañera, es decir, llegar a la cumbre. Para que nos hable de ello, hemos elegido a un montañero de las Islas Baleares, a Tolo Calafat, que si recuerdan participó en la subida al Everest en la expedición Mallorca con Juan Antonio Olivieri y Tolo Ketglas, Tolito, meses pasados, una experiencia que para Calafat fue todo un reto.
Es un reto que todo alpinista pues lo quiere hacer, y a todo el mundo le gusta siempre superarse.
Porque bajar a una persona que tiene problemas en la alta montaña puede poner en riesgo tu propia vida, y la elección está ahí.
Si tienes que bajar a una persona, pues ya, o sea, aparte que arriesgas tu propia vida, pues ya te has acabado la cima del Everest. O sea, no puedes volver otro día a intentar la cima, porque a esas alturas, cuando bajas, ya solo tienes un intento.
Y es que la mayoría de las veces, nos dice Calafat, debes decidir si te la juegas tú solo.
En una montaña de 8.000 metros, tú sabes que te la juegas tú solo. O sea, tú no, un compañero tuyo no puede hacer, casi no puede hacer nada por ti.
Pues muchos casos estamos viendo de alpinistas que pasan de ayudar a otros compañeros que se encuentran en dificultades, pero es que la montaña se sabe a lo que se va.
Hombre, él también sabía dónde se metía, y sabe que hay nadie, casi nadie, si no son compañeros tuyos, realmente te van a ayudar. Hombre, yo no lo justifico, pero ahí la gente va muy, muy mal, y también a la suya, o sea, es lo que hay. O sea, si no te gusta, no juegues al juego.
Una expedición es muy cara, es muy complicado llegar, es, digamos, la competición en la montaña, pues como en el trabajo, como en la vida misma, nada nuevo.
Una expedición es muy cara, o sea, subir al Everest pues vale unos 5 millones de pesetas, y hombre, cada uno va un poco también a la suya, a ver si, porque no es cuestión de perder la oportunidad de subir.
Porque según el montañero mallorquín Tolo Calafat, la gente debería ir más preparada a estas grandes expediciones.
La gente, yo creo que debería ir un poco más preparada y saber que estás tú solo contra la montaña, que por mucha gente que haya, la gente no está por la labor.
Bueno, creo que ha sido un tema que merece una reflexión, y me imagino que hay opiniones para todos los gustos. Os invito a visitar mi página web, en la que se pueden escuchar todos estos programas de la montaña, e incluso, como sabemos, se pueden bajar. Sería entrando en www.virginiagilsuarez.es. Quiero sugerencias, ya me están llegando algunas, opiniones, y también quiero críticas.
Ahí quedan esas palabras finales de Tolo, y nosotros desde Campo Base le queremos dedicar este tema, un tema de Bruno Colais, de la película Himalaya, La mort de Tinle. Thank you.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y de nuevo a meter piñones con Ramón Serrano, que acaba de llegar de su ruta nocturna. Ramón, otra noche que llega a la emisora en bicicleta de montaña.
Pues sí, buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos. Metiendo piñones por el campo esta noche. Bueno, hemos tenido la oportunidad de disfrutar del atardecer por la zona de Ermita Vieja, una buena subida. Metiendo piñones, metiendo riñones la subida también, y una bonita bajada por ahí por los senderos. Y bueno, creo que es mejor con más ganas imposible de llegar aquí y de ponernos a hablar de la bicicleta, que pues de lo que vengo haciendo. Así que bueno, con mucha energía.
Como veo, hoy está escoltado por dos bellas señoritas.
Hoy estoy muy, muy, muy bien acompañado. Estas son más guapas que los que te traje la semana pasada.
La del otro día tenían barba y coleta. Antes ya lo dije, Victoria y su hija nos acompañaban y todavía siguen aquí en el programa en directo. ¿Cómo estáis viendo el programa en directo, compañera y amiga oyente?
Me está gustando mucho.
Sí, una experiencia bonita, te está interesando.
Me está interesando mucho.
¿Y tú sales a la montaña con tu madre, sales al campo?
Sí.
Te estás aficionando poco a poco, ¿verdad?
Sí.
Yo siempre digo lo mismo, desde que son chiquitillos y lo que ven en casa y lo que van aprendiendo y de lo que van viviendo en la montaña, seguramente cuando sean mayores será lo que les guste, porque es lo que están viendo. Si desde chiquitillos le damos la Play, ¿no?, o la Wii, que es lo más facilillo, pues nada, en casa metido enfrente de la televisión, matando marcianitos.
Y siempre mucho más sano montarse en bicicleta, ponerse unas botas y a buscar naturaleza y a buscar ruta. Ramón, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, pues vamos a ver un poquito el calendario de los próximos días, con un par de rutillas interesantes, alguna propuesta distinta, de un ciclismo distinto. Y quiero compartir con vosotros una de las rutas que nosotros hacemos anualmente, que es la subida a los Lavaderos de la Reina. Que es una ruta que ya está próxima, una ruta interna del club. Y bueno, este fin de semana ya estuve por allí andando, haciendo la ruta a patas, viendo a ver qué fin de semana la vamos a programar. Seguramente será para finales de este mes o para primeros del mes que viene.
Bueno, Ramón, aprovechando que estuviste allí, ¿qué condiciones viste por los Lavaderos? ¿Ha empezado el de hielo?
Ha empezado el de hielo, la zona está increíble. Fui con Isa y con Nirvana, que es nuestra perra, que disfrutó en el hielo y en la nieve como una nana. Los labradores, el calor lo estaba sufriendo y el golpe de friquito le encantó. Y la verdad es que el recorrido está muy, muy bonito de hacer. El de hielo está empezando, el arroyo de Covatillas, que es el que se forma en la parte alta, ya ha empezado a hacer los túneles de nieve que tanto nos gustan en la zona. En algunos sitios asoma, en otros sitios va por debajo, y con un poquito de cuidado y un poquito de vista, la verdad es que el recorrido se hace bastante bien. Entramos desde arriba, desde la zona de Peña Partida, bajamos junto al arroyo hasta la charca de Covatillas y volviendo por la acequia otra vez hasta la cadena donde se estaciona. Ahora mismo ya os digo, el sitio está increíble, muy recomendable. Nos queda un mes muy bonito para hacer la zona aquella de los Lavaderos. Y bueno, pues saliendo tempranito desde Granada, pues ya sabemos que la subida con el coche aproximadamente nos llevará una hora para echar a andar temprano. Y bueno, protegiéndonos del sol con protección solar, porque a esa altura ya pica. Y realizando pues ese recorrido que yo creo que es uno de los clásicos. Siempre cuando llega el 1 de mayo hay que acordarse de aquella zona porque es increíble. Está impresionante de nieve y de agua por todos lados, y la verdad es que es una maravilla.
¿Y la ruta en bicicleta?
La ruta en bicicleta todos los años la realizamos, bueno, pues la realizamos también a primeros de mayo, lo que pasa es que este año la vamos a atrasar un mesecillo por el tema de la nieve. Hay todavía trincheras de nieve de 2-3 metros y bueno, una cosa es andando con las botas puestas y otra cosa es con la bicicleta cuesta y con las fijaciones. Nuestra chapita metálica que llevamos siempre en la zapatilla se congela y no veas, pegamos unos repalones increíbles.
Da problema.
La ruta se hace desde Granada, además, una ruta de las que consideramos prácticamente la más dura, subiendo hasta los 2.700 metros de los lavaderos de la Reina. Desde Granada subimos a Huéjar Sierra por nuestro paso habitual junto al río Genil y la presa de Canales. Siempre en Huéjar Sierra solo vamos a hacer una pequeña parada para rellenar agua, comer un poquito y continuando ahí hacia el río Maitena, un poquito después del pueblo nos desviamos a mano izquierda por la carretera que sube al Cortijo Valdea, aunque en breve, en cuanto vemos la ladera de la loma de la Cuna de los Cuartos, no tardamos en bajar por una pista de hormigón ya que nos lleva al Molino del Coto. Desde el Molino del Coto empiezan las cuestas más duras del día, que nos llevarán a subir con mucha, mucha, mucha paciencia hasta el increíble mirador que se sitúa en lo alto de la loma de está entre la Cuna de los Cuartos y el Tío Papeles. Ahí es obligada la parada, nos subimos a la caseta de vigilancia, nos asomamos a ese privilegiado balcón y a disfrutar de la visión de los tres nortes, Veleta, Mulhacén y Alcazaba, que se abren frente a nosotros. Y yo creo que es una de las panorámicas más fotografiadas de la sierra, pienso, y más reproducidas en carteles y en todo tipo de sitios web que hablan de Sierra Nevada, de institucionales y de aficionados. Seguimos por la pista junto a la acequia del Tío Papeles, que se llama así porque hubo un hombre que la reclamó y empezó a enseñar papeles para justificar su propiedad, por lo menos eso fue lo que leí, supongo que será así. Pasamos ya por la cadena, donde suele estacionar la gente con los vehículos, y nosotros en la bicicleta no tiramos para Peña Partida por la cresta, sino seguimos por la pista. Hasta que nos desviamos antes de que la pista parta a mano derecha para subir hasta Peña Partida, nos dejamos caer un poquito a la izquierda y seguimos sobre la acequia, que ahora va enterrada y antes iba al aire, llegando hasta la base de la cascada y de la laguna de Covatilla. Ese es nuestro recorrido en bicicleta. El regreso se hace por el mismo sitio, en total salen unos 100 kilómetros y el desnivel acumulado, si no recuerdo mal, eran unos 3.000 metros. Con lo cual es una de las rutas
exigentes
donde la haya. Aproximadamente solo hemos echado unas 10-12 horas de recorrido.
Además, la altura supongo que llegará un momento que la empezaréis a notar, ¿verdad?
La altura afecta mucho, sobre todo a partir de los 2.300-2.400 metros. Se nota mucho la pedalada, es más cansina, se suele ir más flojo de desarrollo. Y la verdad es que se nota bastante. El corazón va a 1.000 por hora con poco que haga. Pero la verdad es que esta ruta también nos la solemos tomar tranquila porque cuando llegas arriba las vistas son tan increíbles y te acompañan durante todo el camino. Mira hacia un lado y ves ya por encima de la loma del Maitena, ves la parte de Guadí, lo que es la Peña del Soldado, el Camarate, y por el otro lado siempre disfrutando de la vista del Veleta, el Mulhacén y la Alcazaba, que prácticamente no es que te empujen, pero te ayudan bastante a seguir y a tomártelo con calma, y la verdad es que a disfrutar mucho de la zona. Es una de las zonas más, pienso yo, de las rutas más bonitas de las que podemos realizar aquí.
Ahí está la propuesta para los ciclistas valientes. Si quieren apuntarse a esa ruta, que entren en la página de Granavique, Granabay.
Avisaremos con tiempo.
Y que se animen.
También, bueno, el que lógicamente no pueda superar esa distancia tan grande, siempre puedes subir en vehículo hasta la cadena, a partir de ahí coger la bicicleta y realizarla. La verdad es que no reviste demasiada dificultad, salvo la zona de la acequia, que tiene algunas lascas que es con un poquito más de cuidado, o bien realizarla caminando, que sinceramente merece mucho la pena. Ya veis que yo lo hago de las dos formas, caminando y en bicicleta. Pienso que es totalmente distinta una a otra, aunque pasamos por el mismo sitio y merece la pena.
¿Y de agenda qué nos trae hoy, Ramón?
Pues la agenda, os quiero hablar de las próximas rutas. que tenemos en el calendario. Sobre todo vamos a hablar de la tercera marcha cicloturista Sierra de Baza. Esta marcha sale de la ciudad de Baza, se celebra el 23 de mayo y toda la información la tenemos en ciclosenderistassierradebaza.com. La página va un poco larga, pero es bastante fácil de recordar. El último día para la inscripción es el 20 de mayo, recordamos la ruta del día 23. Hay un límite de participación para 250 deportistas. La ruta sale desde la ciudad de Baza, como os comentaba, y va rodeando la Sierra de Baza hasta ascender a los 2.035 metros de los Prados del Rey, en el kilómetro 45 de la ruta. En total son 70 kilómetros cuando llegamos a Baza. Disfrutamos a lo largo de la ruta de tres avituallamientos y bueno, al final ahí en Baza hacen una comida bastante, bastante generosa para todos los participantes y los acompañantes. Hemos ido en algunas ocasiones y la verdad es que la Sierra de Baza es una de las desconocidas, pienso yo, de la provincia de Granada y merece la pena realizar la ruta para conocer estos parajes tan, tan bonitos. Además, para el día 16 de mayo, está un poquito más cerca, hay una prueba que es el descenso BTT de la ciudad de Motril. Esta prueba, la verdad es que no conozco a nadie que participe porque es una modalidad un poco especial, pero sí una modalidad muy espectacular. Entonces casi que la recomiendo a los aficionados del ciclismo, no para que participen, sino para que vayan a disfrutar de la prueba. Se realiza en el Cerro del Coto y la hora de salida es a las 10:30. La verdad es que ya os digo, os recomiendo acercaros para disfrutar de esta modalidad de ciclismo que es bastante espectacular. Aparte de eso, se celebra un evento en Granada bastante importante a nivel nacional, que es el llamado Intercajas 2010. Esto es un evento que reúne a todos los trabajadores de las cajas de ahorro de Granada para hacer distintos deportes durante una semana. Entonces este año, cada año eligen una ciudad, este año ha tocado a Granada y Granada ya ha colaborado con ellos para desarrollar la ruta que van a hacer de ciclismo de montaña. Entonces es una ruta cerrada a los empleados de cajas de ahorros, pero si queremos resaltar, pues bueno, que es importante, pienso yo, para la ciudad que se realice este año aquí en Granada, porque va a traer a gente de toda España esa semana y bueno, pues en especial el 15 y el 16 de mayo, que está la ruta ciclista BTT y una ruta cicloturista que también hace, aparte hacen otros deportes como el pádel, el fútbol, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros lo que nos afecta es el ciclismo y bueno, le damos la bienvenida desde aquí, deseamos pues que el circuito que le hemos propuesto, que es un circuito bastante cercano a la ciudad, con bastantes paisajes urbanos tipo Alhambra, Albaicín, creemos que le va a encantar y bueno, seguro que sale bastante satisfecho. Y bueno, eso es lo que tenemos para los próximos días.
Muy bien, una información muy completa. Te dejamos que sigas pedaleando de vuelta a Granada, que ahora de Otura a Granada tiene un tramo de pedaleo nocturno con un poquito de fresquito que ha bajado algo la temperatura. Y la semana que viene seguimos con A Meter Piñones y contigo, Ramón.
Muy bien, un abrazo a todos. Muchas gracias a Victoria y a su niña que están por aquí por acompañarnos. Y bueno, nos vemos la semana que viene.
Y cuando son las 10 y 28 de la noche, nos sigas escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana, en el 99.1 de tu dial. Y también en directo a través de radiotura.es y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podrás escuchar este programa y descargarlo y también todos nuestros programas anteriores. Y ahora es el momento de fedamon.com. Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Salvador García, al responsable del Comité de Publicaciones de la Federación Andaluza de Montañismo. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús.
Otra semana más nos trae las noticias, el calendario, la agenda de la Federación Andaluza de Montaña.
Otra semanilla más, en efecto.
Empezamos con las actividades oficiales de promoción del montañismo.
Sí, pues tenemos el 7º encuentro montañero infantil de la provincia de Cádiz. Y recordar, aunque ya lo comentamos en anteriores conexiones, que durante los días 7, 8 y 9 de mayo, correspondientes a viernes, sábado y domingo del próximo fin de semana, el grupo Empresa Casa organiza el 7º encuentro montañero infantil juvenil de la provincia de Cádiz. Este encuentro está previsto realizarse en el Parque Natural de los Alcornocales y más concretamente en el Núcleo Recreativo Ambiental de la Sauceda. Entre las actividades previstas son de destacar que van a hacer un paseo nocturno por el Canuto de Pasada Llana. En actividades de senderismo harán la subida al Pico Aljibe y al Peñón del Buitre y luego una serie de talleres de conocimiento del medio. Los interesados pues pueden dirigirse al grupo Empresa Casa, teléfono 636-65-91-76.
Y de ahí de los Alcornocales nos vamos a Jaén a su 10ª semana de divulgación del montañismo.
Sí, el Club de Montaña Montañeros Abalcú de Jaén organiza durante los días 11, 12, 13 y 14 de mayo la 10ª semana de divulgación del montañismo. Interesados pueden dirigirse al Club Montañeros Abalcud, número de teléfono 600-00-1808.
Y comenzamos con las actividades de clubes abiertas a todos los federados con el día 9 de mayo por el Club de Montaña Verticalia.
Sí, el próximo día 9 de mayo, el domingo, el Club de Montaña Verticalia de Córdoba organiza la ruta El Neveral Jaén. Es una ruta que discurre por los senderos de pequeño recorrido, los PR-126 y PR-127. El nivel de dificultad asignado a esta actividad está catalogado como bajo. Existe la posibilidad de, después de hacer la actividad, después de hacer el sendero, ver alguna cosa de la ciudad antes de regresar a Córdoba. Más información en el 657-11-48-38 preguntando por Rafa o bien en www.verticalia.es.
Y ese mismo día 9 de mayo aquí en Granada, al borde de lo inconcebible, ¿qué organiza?
Sí, al borde de lo inconcebible sigue como siempre mandándonos sus actividades y organiza una salida al Torcal de Antequera con dos itinerarios, como casi siempre hace para hacerlo accesible a toda la gente. Un itinerario tipo A de iniciación y otro tipo B de dificultad alta. Para más información en las 3W al borde OBG.
Y ahora entramos de lleno en las noticias que ha ido publicando en esta última semana en la web. Empezamos por la fotografía del refugio Poqueira, como siempre.
Sí, pues las últimas fotografías que hemos colgado en la página han sido las correspondientes al día 29 de abril. Y bueno, ya tú la habrás visto también y habrás comprobado que la sierra todavía tiene bastante nieve, la caldera está desaparecida, la mosca tampoco se ve, el refugio parece que ha salido un poquito, el de la caldera ha salido un poquito más a flote, etcétera. Hay muchas cornisas, pues todas esas cosillas.
Uh-huh. ¿Mm? Séptima concentración del ENFA.
Bueno, pues como sabéis, tenemos una andaluza en el equipo nacional femenino de alpinismo, que es Asunción Yanguas Quesada. Precisamente Asunción Yangua, componente del equipo nacional femenino de alpinismo, cuya cifra es ENFA, asiste y participa junto con el resto de las componentes del equipo en la 7ª concentración del ENFA, que se ha desarrollado precisamente en Benasque y Panticosa. Entre las actividades que han realizado figuran prácticas de esquí de fondo, prácticas de esquí alpino, esquí de travesía y como última actividad la escalada de la vía Arbeloa de la Peña Forato.
Luego también seguimos con el equipo, los componentes del equipo nacional de alpinismo.
Tenemos también en el equipo nacional de alpinismo a Alex Corpa. Y precisamente los componentes de este equipo, entre los que se encuentra el andaluz Alejandro Corpa Hidalgo, finalizan su preparación en los Alpes con vista a la próxima expedición a la cordillera de Huayhuas, en Perú. Los componentes del equipo, que son Silvestre Barriento, Martín Elías, Daniel Crespo, Miquel Bonilla, Manuel Córdoba y nuestro Ares Corpa viajaron hasta Chamonix acompañados de Miquel Zabalza y Simón Elías, que forman el equipo técnico de estas dos personas. Y entre las actividades desarrolladas figuran las que vamos a contar ahora. El Esdruat por la vía Ginat, con 1000 metros de longitud y un nivel de quinto grado, que lo realizaron en 11 horas de ascensión. El Aguilberté de la vía Tarde para decir lo siento, que en inglés es Late to say I am sorry, con una longitud de 1000 metros, quinto grado más y M7. En Bourget Mirage a la Grand Rochers, también con 1000 metros de longitud y un cuarto grado más. En la cara norte del pico sin nombre, del Pic Saint Nom, para realizar una complicada ascensión de la ruta Gabarru-Silvi, con 1000 metros de longitud, 5 grados más y M8. Y la ruta Linsel hasta la punta Walter de la Grande Llorace, con 800 metros de distancia y un grado de dificultad 4.
La patrulla Andalucía Sierra Nevada, formada sí. por...
Bueno, pues también tenemos un equipo formado por el personal que forma la selección andaluza, que son Carlos Galera, Federico Galera y Francisco Javier Rodríguez Boda. Se han clasificado como tercer equipo español en la prueba más larga y exigente del panorama internacional. Esta prueba, que tiene un recorrido de 53 kilómetros y 4.000 metros de nivel positivo, es una de las pruebas más fuertes. Es la más larga y exigente del panorama internacional. También es sin duda una competición con mayor número de participantes. Según nos comentan, más de 2.500 corredores y una carrera con muchos medios de repercusión mediática. Así, a modo anecdótico, nos comentan Kiko Galera que la historia de esta carrera nació durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encargó a una de las brigadas militares vigilar la frontera para evitar la entrada de invasores por las montañas. La prueba para seleccionar y evaluar a los soldados y sus capacidades consistía en atravesar la montaña desde Zermatt a Verviers, en equipos de 3 y en una jornada, o sea, figúrate. La primera edición de esta competición tuvo lugar en abril del 1943... y en ella participaron 18 patrullas. Continuó haciéndose con carácter militar hasta el año 1949... año en el que un accidente mortal forzó su prohibición. Tras un paréntesis de 30 años... la carrera se relanzó, admitiendo a participantes civiles, aunque la organización e infraestructura sigue corriendo a cargo del ejército. Así se celebra desde 1984 con un número creciente de participantes y con una difusión que ha trascendido Suiza, donde como figura como un evento nacional.
Muy interesante esa reseña, algo parecido a los 101 de Ronda, pero a estilo suizo, ¿verdad?
Y con nieve.
¿Y Blanca Serrano qué hace en Sóller?
Sí, pues Blanca Serrano gana en Sóller la primera prueba de la Copa de España de carreras por montaña FEMME, Gran Premio Buf Salomón 2010. Blanca Serrano, que es la actual líder de la Copa de España 2010, ha demostrado que continúa con la gran forma con la que finalizó la temporada pasada, en la que se proclamó, como sabemos, subcampeona de España y campeona de la Copa de España de carreras por montaña. Blanca ha realizado una emocionante carrera y en el último descenso ha logrado una ventaja de casi un minuto con respecto a la segunda clasificada, en una carrera que le han catalogado como un elevado componente técnico. Además, a Blanca en el podio ha estado acompañada de su compañera de equipo del Club Hockey Alcalá, Encarni Martínez, quien ha concluido la carrera en tercera posición. Por su parte, Noelia Camacho Ortega, también del Club Hockey Alcalá, ha sido octava en la prueba de bus con la selección. E Inmaculada López, del Alpino Benalmádena, ha acabado en onceava posición. Otra gran actuación ha sido la efectuada por nuestro veterano José María Rodríguez de la Oliva, del Club Ojíjares, quien ha sido tercero en su categoría. Y en cuanto al resto de participantes de clasificados, Iván Ortiz del Alpino Benalmádena ha sido octavo. Miguel Mudarra del Club Hockey Alcalá ha sido 12. Su hermano Antonio, 18. Y Pedro Maldonado del Benalmádena, el número 27.
Aquí ahora una información muy interesante, porque además la manda un colaborador, ¿no?, de manera espontánea. Vosotros abrís la posibilidad de que la gente colabore para la información del estado de los senderos. ¿Y qué nos dice José Manuel más?
Sí, pues como bien dice, ya lo dijimos la semana pasada, pues abrimos un espacio en el que pedíamos a toda la persona que quisiera que nos mandara sus informaciones sobre eso. Y él nos informa sobre el estado de la pista desde Paterna del Río hasta la parte alta del río Paterna, y también otra información sobre el sendero Zulay. Y entonces, dentro de esas colaboraciones, nos escribe, como tú bien dices, José Manuel Más, y nos dice: hola, quería colaborar con la información sobre pistas en relación a la pista que va de Paterna del Río hasta la parte alta del río Paterna. En la pista hay derrumbas en el barranco de Prado Mocho y otro en el barranco de Los Tejos. Los vehículos no pueden pasar, pero sí los senderistas. En el sendero Zulaín, que recorrí en sentido polar de Alastonar, me encontré lo siguiente: puente sobre el río Paterna desplazado, imposible cruzar el río debido al caudal y derrumbe en el margen derecho del cauce, que se han llevado parte de la vereda Zulaí. Puente sobre el arroyo Anchuelo destrozado, pero se puede cruzar quitándose los zapatos y los pantalones.
Espero que sirva de algo.
Sí, hombre, espero que sirva de algo, gracias. Pues José Manuel, por supuesto que sirve la información que nos ha enviado, y agradecemos desde este espacio radiofónico tu colaboración, y aprovechamos para invitar a todos los aficionados a nuestro deporte a que nos sigan enviando sus informaciones sobre el estado de nuestra red de senderos, que creo que es muy interesante.
Sí, siempre la información de primera mano le viene muy bien a los senderistas y a los montañeros. Y para finalizar, Salva, la Junta Rectora de los Espacios Naturales Protegidos en Andalucía se actualiza, ¿verdad?
Sí, el Comité Andaluz de Acceso a la Naturaleza actualiza la lista de representantes de la FAN, que ya estaba obsoleta, en la Junta Rectora de los Espacios Naturales, que como sabéis tenemos representantes en cada uno de los espacios naturales protegidos de nuestra comunidad. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido actualizar los nombres e incluir un par de espacios más que me parece que no estaban.
Bueno, y para todos los oyentes que quieran ampliar esta información, ya saben que en fedamon.com pueden hacerlo y buscar toda esa información actualizada día a día. Salvador García, muchas gracias. Hoy nos has demostrado tu dominio del inglés y el francés, y la semana que viene seguimos hablando contigo.
No, que me da la risa, no me hagas reír, que me da la risa. Venga, Jesús, muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Y ahora el tema de Cotton Club, os traemos Ill Wind.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Se saludan compay, compay, compay. Saludan compay. se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí. Así se saludan así los guajiros de Monte Adentro.
Bueno, y aprovechando que tenemos aquí a nuestras dos oyentes preferidas, a Guadalupe y a Victoria, van a dar su saludo correspondiente. Guadalupe, ¿a quién quieres saludar?
Y quiero saludar a mi abuelo y a los amigos de mi clase, en especial a Irene, a Iria y Alba, las niñas de mi clase, y a mi padre y Susana, su novia.
Muy bien. Y Victoria, ¿tú a quién quieres saludar?
Pues quiero enviar un saludo cariñoso a la familia de Gerardo Alonso y a mi amigo Miguel El Voltio, que se mejore.
Pues ahí quedan esos dos saludos de nuestras oyentes visitantes al programa en directo. Y bueno, nosotros le queremos mandar un saludo hoy, que todavía no lo habíamos hecho, a todos nuestros colaboradores del programa, desde Félix Caballero, Dani May, Antonio Espejo, Antonio Gámez, Rafa Quintero, Pedro Zamora, creo que no me dejo a ninguno. Y también queremos saludar a... mandarle más que un saludo, un abrazo a la familia de Tolo Calafat y bueno, darle apoyo en estos momentos tan duros.
El bello sol se levanta, el bello sol se levanta.
Bueno, y como cada semana, ya debe estar preparado al otro lado del teléfono Rafa Gam. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te hemos pillado durmiendo a tu bebé, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Ya se ha quedado un poco dormidito y aquí estaba en el ordenador también viendo cosas para esta semana.
Bueno, pues vamos a hablar bajito para no despertar a tu niño que está durmiendo y vamos a aprender a guisar choto, ¿no, Rafa?
Bueno, sí, a intentarlo, ¿no? Que yo creo que es un plato bastante goloso, bastante típico de toda esta zona de la Alpujarra, bueno, de toda la provincia de Granada, creo, ¿no? Y bueno, pues creo que es una buena propuesta, ¿no?, en el tema gastronómico.
Porque este fin de semana precisamente va a acudir a un certamen, a un concurso de choto, y además creo que va a estar en el jurado.
Pues sí, mira, Jesús, se trata del concurso del guiso de choto de Sorbilán. Esta es una iniciativa que surgió hace unos 10 años, yo creo que este año que es la undécima edición, ¿no? Y surgió como una actividad para un poco para impulsar el desarrollo de este pequeño municipio de la Contraviesa, que es Sorbilán. La idea fue del ayuntamiento y también de un animador sociocultural que tenía el municipio muy activo, que era Andrés Viñolo, a quien le mando un saludo. Y entonces pues se trata de eso, ¿no?, de guisar un plato muy conocido de la zona, que es el choto. El choto se guisa mucho por aquí, en Polopos, en toda la Contraviesa, en la Alpujarra. Es una carne muy muy frecuente, ¿no?, en las pequeñas reatas, ¿no?, o pequeños rebaños de cabra, ¿no?, pues se usa bastante, ¿no? Y la verdad que con el choto pues se celebra todo tipo de cosas, un bautizo, una comunión, una fiesta, una obra, o cuando los cazadores vuelven de cazar, pues se come un choto. Entonces, como te contaba, pues el próximo sábado se reúnen 30 personas, hay 30 concursantes en el municipio de Sorbilán. El ayuntamiento ofrece el choto, una botella de aceite y la madera de almendro. Entonces la gente pues hace guisa el choto a su manera, en ollas antiguas, en pailas y a fuego lento, a fuego de madera, a la plaza y a la luz de todo el mundo, con taquígrafos y
sí,
totalmente, sí, sin que haya, sin trampa ni cartón,
sí, digamos, sí, ¿no?, en vivo y en directo, y totalmente. Allí se ve cómo cada uno va preparando,
totalmente, muy bonito. Ahí son pandillas de amigos, son cocineros de la zona, son amigos que se reúnen y echan un buen rato, ¿no?, mientras cocinan pues van degustando otro tipo de cosas y lo hacen poquito a poquito. El animal te lo dan entero, ¿no?, y lo tienes que despiezar. Pues también es interesante ver cómo lo cortan, cómo se hace. Hay gente, de verdad, bastante profesional. Luego, pues, otra gente, pues, un poco pues aficionada, que le gusta cocinarlo y nada, pues decide apuntarse.
Bueno, Rafa, no sé, no estaba escuchando el programa porque estaba durmiendo tu niño, pero hoy tenemos aquí en el estudio a dos oyentes invitadas que han venido a ver cómo se hace el programa. Victoria, sí, sí. Y ha venido con su hija Guadalupe, y Victoria está ahí esperando con papel y lápiz a que le diga cómo se cocina el choto, porque tú has participado más de una vez en ese concurso y sabes hacerlo. ¿Por qué no te arrancas y eres capaz de darle la receta del choto a nuestro oyente aquí en el programa?
Sí, sí, por supuesto, la saludo, y bueno, si la has escuchado hace un momento, pues mira, la verdad que el choto lo puedes cocinar como quieras, ¿no? Pero básicamente pues tienes que hacerlo que la carne esté bien, ¿no? Que esté bien jugosa y en su punto, ¿no? Quizás la receta más tradicional sea el choto al ajillo, ¿no? O al ajo cabañí. Básicamente es que freír la carne. Por ejemplo, mira, cogemos la paila y freímos unos ajos pelados y los reservamos un poco para que le dé un poco de sabor al aceite. Luego también podemos freír unas rebanadas de pan, que eso también lo vamos a guardar para luego hacer una cosa que es el majao. El majao, en un mortero metemos almendras fritas, metemos ese pan, esas rebanadas de pan, metemos esos ajos, un pimiento choricero, y le damos un toque también de especia, lo que queramos, y todo eso lo machacamos y lo reservamos. Y en cuanto a la carne, pues la vamos friendo en trozos en ese aceite, y le añadimos pues vino del terreno y agua, y luego pues para que vaya cociendo a fuego lento y se vaya haciendo que la carne esté, que se despegue del hueso. Y luego ya cuando ya está todo ya bastante preparado, pues añadimos ese majao que hemos tenido reservado en el mortero, y lo añadimos, le damos el color, le damos el gusto de sal, y bueno, pues yo creo que ya está listo para comer.
Y algún truco que tú tengas, que seguro que tiene algún truquillo, ¿por qué no lo desvela?
Bueno, pues la verdad que yo, por ejemplo, bueno, trucos cada uno tiene algunos. Yo por ejemplo, también añado limón, ¿no?, para darle algo más de sabor y para que la carne desprenda su jugo. Y luego también, pues, utilizar buenos ingredientes, un buen vino de la zona. Y no sé, y bueno, luego también hay alguna cosa secreta que le vas echando y que no se puede decir.
Victoria, ¿quieres preguntarle algo a Rafa?
Sí, el punto secreto. ¿Cuál es?
El punto secreto. Pues bueno, el punto secreto puede ser, por ejemplo, una bolsita de hierbas, de una bolsita.
Que ha dicho especias, pero no ha dicho cuáles.
¿Perdona?
Que ha dicho especias, pero no ha dicho cuáles.
Ah, especias, pues básicamente hierbas de la sierra, de la zona. Hago como una especie de saquito de tela en el que meto pues romero, meto orégano fresco, meto perejil, meto, bueno, alguna especie de la zona, ¿no? Y eso le da bastante sabor y no suelta los palillos y tal, ¿no? Y bueno, pero que yo creo que cada uno le da un toque, ¿no?
Y bueno. Tiempo.
Dime.
¿Y tiempo?
El tiempo de cocinar.
Lo que pida la carne,
efectivamente. Muchas veces ves que te quedas un poco menguado de agua y tienes que añadir un poco, y que, sobre todo, que esté la carne, que se despegue bien de... Creías que se despega del hueso, ¿no? No es muy difícil cocinarlo, y la verdad que hay que echarle tiempo, poquito a poco, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa propuesta de Rafa. El trabajo de jurado en un concurso de este tipo es muy duro, Rafa, así que ten cuidado y no te vayas a empachar, ¿eh?
Pues la verdad que sí, mira, porque este año yo pensaba concursar, ¿no? Pero estaba muy liadita, y al final Matías, el alcalde de Sorbilán, pues me invitó como jurado, ya estuve un año, y la verdad que es difícil porque hay algunas recetas que están, pero que muy, muy bien, ¿no? Y es difícil puntuarla, la verdad que te gustaría puntuar a todos, pero la verdad que yo invito a toda la gente que se acerque el sábado a este pequeño pueblo, que va a decir, va a hacer buen tiempo, y a Victoria, ¿no?, que me está comentando, y vea cómo se hace. La verdad que es una fiesta que tiene poco tiempo. Hablamos de tradiciones, y esta fiesta que tiene poco tiempo, la verdad que yo creo que es muy tradicional, poco conocida y muy, muy curiosa, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda tu propuesta, Rafa. La semana que viene supongo que nos traerá la crónica de ese fin de semana que va a estar en Sorbilán. Y como siempre, si quieres añadir algo más, yo te invito casi a que cuelgues esta receta en tu blog, en la dirección que ahora le vas a recordar a los oyentes.
Ah, perfecto, por supuesto. Bueno, y hay una entrada sobre el tema del concurso de este sábado, del guiso del choto en Sorbilán, y colgaremos la receta, y lo mejor, pues, cuando pase el concurso, colgaremos las tres mejores recetas con los ganadores.
¿En qué dirección tienen los Rafa? Recuérdaselo a los oyentes.
La dirección, lo mejor es poner al sur de Granada, en cualquier buscador, y aparece el blog, es al sur de Granada -rafagan.blogspot.com.
Muy bien, pues ahí queda esa dirección, esa propuesta. Gracias por atendernos de nuevo una noche más en directo cuando son casi las 11 menos 5 y la semana que viene seguimos hablando contigo.
Bien, Jesús, un abrazo a Victoria también y a su niña, y os espero por Sorbilán este sábado.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
Y aunque antes en el sumario no lo habíamos anunciado, hemos tenido un desliz. Os traemos, como cada primer miércoles del mes, la sesión de Gran Angular de nuestro colaborador Antonio Espejo, una sesión que está muy bien documentada, un trabajo de investigación profundo, y hoy nos habla de la arqueología de montaña.
Hola, bienvenido a Gran Angular. Gracias por dedicar parte de tu tiempo en escucharnos. Nuestro objetivo es recabar información de otra época acerca de la relación de sus habitantes con las montañas, el deporte y la naturaleza. Creemos interesante conocer distintas huellas dejadas por nuestros antepasados para entender mejor y acercarnos a la realidad actual. Entre nuestros ingredientes, visión panorámica, leyendas, datos geográficos e históricos, sentimientos y aventura. Arqueología de alta montaña. Arqueología del griego, estudio de lo viejo o antiguo, es una disciplina que estudia a las sociedades y a los seres humanos a través de los restos materiales. La arqueología de alta montaña es relativamente reciente. Solo distingue al investigador por su capacidad de ascender a altas cotas. Su origen arranca en los hallazgos realizados por andinistas en las laderas y cumbres de la cordillera andina. Como característica específica de este tipo de arqueología, podemos destacar la necesidad de tener una preparación técnico-deportiva adicional que permita la adaptación a la alta montaña. Desde los trabajos del primer Seminario Internacional de Arqueología de Alta Montaña, celebrado en la ciudad Salta de Argentina, 1999, se han intentado unificar criterios para definir y delimitar el concepto, y parece ser que el término más consensuado es el de alta montaña. De lo que no cabe duda es el reto que supone para los investigadores adaptarse a condiciones extremas para trabajar sobre los restos materiales dejados por nuestros antepasados, quienes la mayoría de las veces hicieron de la montaña un objeto de culto. Existe un cierto acuerdo al considerar a la expedición sueca dirigida por Erland Nordenskiöld el primer ascenso a una montaña, concretamente Chañi, en 1901, para realizar investigaciones arqueológicas, cuyos resultados fueron publicados en los primeros años del siglo XX. Aunque ya en el último tercio del siglo XIX hubo varios hallazgos fortuitos sin fines arqueológicos. Probablemente la primera publicación científica sobre arqueología de alta montaña es la realizada por Eric Borman en 1903 en la revista Historia de Buenos Aires, Argentina, titulada Hallazgo arqueológico a 6.100 metros de altura. El reconocimiento internacional por parte de la comunidad científica llegará en 1954 con el hallazgo de una momia infante en el Cerro El Plomo, de gran impacto en la época, con la participación de la doctora Grete Mosny, cuyas investigaciones fueron la base de nuevos hallazgos. En esta década se producen una avalancha de descubrimientos en las elevadas montañas de la cordillera andina. Uno de los pioneros de esta actividad es el austriaco Matthias Rebic. En las últimas décadas se sigue avanzando en el registro y estudio de los sitios arqueológicos de alta montaña, en su mayoría países andinos como México, Perú, Chile y Argentina, entre otros. En España destacamos las excavaciones en el Valle de Benasque, en el Pirineo Aragonés, con excelentes resultados. Entre otros, se han extraído piezas muy interesantes, utilizadas por los primeros pirineístas, vestigios del paso de estos pioneros y sus primeras ascensiones al pico del Aneto de 3.404, desconsiderado corazón de los Pirineos y segunda cota de la península después del Mulhacén. Enmarcado dentro de un proyecto de recuperación de la historia del Valle de Benasque, es una investigación pionera en España, pues una parte importante de las excavaciones arqueológicas superan los 2.000 metros. Además, se encuentra en la hipotética línea que va de Zaragoza a Toulouse, lo que le hizo ser un paso frecuentado desde la época romana. Desde la Edad Media, al pie de los puertos pirenaicos, se crearon hospitales para prestar ayuda al viajero. De los 5 hospitales de Benasque, el segundo y el cuarto sucumbieron presa de los aludes. El segundo, en 1826, sustituido por una cabaña hasta 1840, fecha en la que se construyó el cuarto, en uso hasta 1869. Según las investigaciones, en estos años de mediados del siglo XIX, el hospital desarrollaba una doble función, como puesto de carabineros y como refugio de montaña, en el que se han encontrado vestigios de los primeros pirineístas, como el francés Albert de Frankelville y el ruso Platón de Tiachet. Entre otros, fueron los primeros en alcanzar la cima del Aneto el 20 de julio de 1842. De esta época, los arqueólogos han descubierto un crampón. De momento es el único encontrado en las excavaciones. A su vez, en el Museo de Luchon se expone uno idéntico que perteneció al guía Pierre Barrault, protagonista junto a Frédéric Parrot, de la cumbre de la Maladeta el 29 de septiembre de 1817. Barrault murió en el glaciar de la Maladeta en agosto de 1824 al ceder un puente de nieve que él creía seguro. Muchos años después, en 1931, otro guía, luchonés, Louis Bataille, localizó el mencionado crampón junto con un fémur, vestimenta y calzado que relacionó con el guía. Casi dos siglos después de la ascensión al Aneto, por primera vez, la vía normal de los portillones está al alcance de casi todos, y en verano y fecha señalada se dan cita muchos excursionistas de todas las nacionalidades. Sin embargo, siempre se tiene la opción de adentrarse por otras rutas más puras y clásicas del alpinismo, como la que nos propone Jordi Longás en su libro Pirineo, 100 cumbres, ascensiones a las montañas más bellas de la cordillera, publicado por Desnivel, que para el Aneto se inclina por un recorrido exigente de dificultad 3, con algunos pasajes técnicos como el corredor de nieve empinado de 40 grados. La travesía se puede completar también con otra variante, pernoctando en el refugio guardado de la Reclusa, a 2.140 metros. Su teléfono es 974-55-1490 y 974-55-2106. Esta vez nuestra propuesta se inclina por una opción muy atractiva para corredores y montañeros: la tercera edición del Trail Aneto by Trago World, a celebrar el 31 de julio y el 1 de agosto de 2010. Es un evento formado por dos recorridos de participación individual o por equipos: 78K, dos caras del Aneto, y el 42K, Maratón Aneto. Ambos recorridos de alta montaña en autosuficiencia, en la que cada participante deberá llevar su comida y material obligatorio de seguridad. Este estilo se podría considerar híbrido entre las carreras de montaña y los raids de aventura, y puede representar un reto personal para muchos trail runners, marchadores y montañeros. Además, las pruebas se convierten en un ejemplo de cuidado y concienciación del entorno, en las que no existen avituallamientos y no es necesario cargar con agua, por la gran abundancia de esta a lo largo del recorrido, aunque se recomienda añadirle sales o potabilizarlas, sobre todo en las zonas más bajas. Dos caras del Aneto recorre por los caminos que rodean la cumbre del Aneto y el macizo de la Maladeta, por las zonas más transitables a través de senderos de montaña y parte del GR11 a su paso por el Parque Natural Posen Maladeta. Es un trail de alta montaña de 78 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo acumulado. Maratón Aneto es un trail de alta montaña de 42 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo acumulado. Transita por camino y buenos senderos de montaña en su totalidad, con un trazado variado y un punto culminante al pie del glaciar del Aneto en la cara norte. Para más información visite la web www.nlmt.com/trailaneto. Y por último, nuestro homenaje hoy va para científicos y montañeros exploradores por su aporte al conocimiento más profundo de las montañas. Antonio Espejo Torres, Campo Base.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y en nuestra agenda montañera, para hablar de estas primeras jornadas de montaña, de seguridad en montaña que se celebraron el viernes pasado en Granada, tenemos a Fernando Fernández Vivanco, promotor de esta jornada y gerente de Deporte Sherpa. Buenas noches, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas noches.
El viernes pasado se celebraba con bastante asistencia de público esta primera jornada de seguridad en montaña en Diputación de Granada, ¿verdad?
Fueron las primeras jornadas que empezaron sobre las 6 de la tarde y bueno, se alargaron casi hasta las 10 y media de la noche.
El público, los asistentes, muy interesados en todas las temáticas que se trataron. Ahora ya después de casi una semana, ¿qué conclusiones sacáis la organización? ¿Qué balance se hace de las mismas?
Bueno, como ya comentamos alguna vez, estas primeras jornadas fueron un poco un globo sonda para ver cómo estaba el tema de seguridad en montaña y ver también un poco el interés de la gente sobre estos temas. Bueno, ya sabes que la asistencia fue buena, son unas 130, 140 personas y la verdad es que agradecer a los ponentes, agradecerte a ti pues la labor tan encomiable que hicisteis con las ponencias, aunque tenía que haberos tirado de la oreja porque se alargó bastante, pero bueno, la verdad es que el trabajo merecía la pena. Hubo alguna ponencia que no se pudo hacer, pero yo creo que bastante satisfactorio. De todas formas, también un poco la gente lo que nos tiene que comentar.
Supongo que probablemente esta semana muchos de nuestros oyentes estaban esperando hacer un especial de la jornada. Nosotros allí como Campo Base estuvimos grabando y también teníamos pendiente ese debate, esa mesa redonda que no se pudo realizar allí. Y bueno, ¿qué le podemos adelantar a los oyentes para la semana que viene, Fernando?
Pues ya que no se pudo hacer la mesa redonda, porque hubiéramos estado hasta las tantas de la madrugada, pues en principio lo hemos planteado para hacerlo en tu programa, en Campo Base, la semana que viene. Y bueno, sacar algunas conclusiones interesantes de la encuesta que tanto se hizo por la tienda, como pues de temas de seguridad de montaña.
Entonces emplazamos a los oyentes a ese próximo miércoles día 12 de mayo. Aquí en directo tendremos a ti, a Fernando Wilhelmi, Pedro Partal Coca y tal vez alguien más para debatir sobre la seguridad en montaña y también, bueno, pues escuchar algunos cortes de lo que dieron de sí la jornada el viernes pasado.
Estupendo. De todas formas, comentaros que esta es una iniciativa que lo que queremos es que se hagan todos los años. Y yo, como te comentaba antes, ha sido un poco un planteamiento para ver cómo el interés de la gente. Y bueno, el año que viene la idea es hacer talleres pues de pequeños grupos, de hacer prácticas de temas de rescate, tanto en Sierra Nevada como también talleres teóricos.
Muy bien, pues ahí queda esa propuesta. La semana que viene hablaremos sobre eso y sobre la seguridad en montaña, que últimamente Hoy hemos tratado en el programa, o estamos tratando el rescate o el intento de rescate a Tolo Calafá. Últimamente en el Annapurna, últimamente está demasiado de moda eso de la subida de montaña, y son cosas que deberíamos tener todos los montañeros muy en cuenta, ¿verdad?
Pues sí, no solamente tenerlo en cuenta, sino que yo creo que incluso gente que lleva muchos años haciendo montaña, hay que ir practicando y hay que reciclarse un poco en estos temas.
De acuerdo, Fernando, muchas gracias, y la semana que viene nos vemos aquí en directo.
Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Hemos intentado contactar a través del teléfono satélite con Lina durante el día de hoy, pero no ha sido imposible. Lo que sí os podemos decir es que en su blog, en conlinaquesadablogspot.com, hay varias noticias. Una de ellas que tuvo un percance en la cascada del Cumbu, que al final se quedó en un susto, pero un buen susto. Y bueno, se tuvieron que bajar del campo 3 por mal tiempo. Y lo último que hay es que probablemente a partir de hoy, entre hoy y mañana, suban al campo 1, en ese campo 1 del Loce, donde se encuentra Lina Quesada, y que a partir de los próximos días 10, 11 y 12 de mayo, pues parece ser que pueden iniciarse los primeros intentos serios de ataque de cumbre. Y para poneros en antecedentes, la semana que viene intentaremos ya contactar con ella, que nos dé noticias de primera mano de su expedición. Os traemos el audio que se emitió hace pocos programas en Tierra Alta. Y esto es lo que contaba Lina antes de su partida a Canal Sur.
La sevillana Lina Quesada emprende otra aventura en Nepal. Días antes de partir a una nueva aventura alpina, nos relató cómo había sido su preparación y cómo afrontaba una nueva ascensión en las cordilleras asiáticas.
Lina Quesada forma parte de la familia montañera de este programa. Hace pocos días ha partido hasta las cordilleras de Asia para enfrentarse a una nueva aventura en los 8000. Antes tuvimos ocasión de encontrarnos con ella aquí en Sierra Nevada para que nos contara todos los preparativos de su actual expedición. Os damos ahora todos los detalles.
La semana pasada la montañera sevillana Lina Quesada nos avisaba en su blog que no volvería a conectarse a internet hasta que llegara al campo base de su recién estrenada expedición. La subida al Pico Loxe, el cuarto más alto de los 14 8000 que existen en el mundo. Tuvimos la suerte de encontrarnos con Lina Quesada dos días antes de que volara para el Nepal. Lina se trasladó a Sierra Nevada con dos amigas para seguir entrenándose en la que está haciendo su próxima gesta.
El Loce es la cuarta montaña más alta de la Tierra, mide 8.516 metros. Es como le suelen llamar el hermano pequeño del Everest, porque aunque tiene solamente 300 metros menos, pero están al lado, se unen por un collado. Tiene cuatro campos y debido a su altura suele ser ascendida con oxígeno. En mi caso, yo la quiero intentar sin oxígeno, porque ya en el año 2006 la intenté sin oxígeno y me quedé solamente a 60 metros de la cumbre.
El ranking de Lina Quesada es abrumador. Ha coronado 3 8000 y se ha convertido en ejemplo y acicate para todas aquellas mujeres que sienten atracción por la montaña.
Ya en el año 2001 participaron dos mujeres en una expedición mixta al Everest, y luego, pues desde entonces, siempre ha habido expediciones mixtas. En el año 2006, concretamente, yo estuve en una expedición que organizamos al Elbrus, la montaña más alta de Europa. En el año 2009 hemos ido a un 7000, al Barunse. El año pasado al Manaslu, haciendo cumbre en un 8000. Y de cara al alpinismo nacional, yo creo que Andalucía es pionera con estas iniciativas.
Con el patrocinio de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, Lina Quesada comenzó su nueva aventura el pasado 14 de abril, cuando llegó a Nepal.
He elegido la época premonzónica para ir a esta montaña, porque las condiciones climatológicas son mejores, son más favorables. Nieva menos, hace menos frío y la nieve pues suele estar en buenas condiciones. A lo largo del mes de abril hasta final de abril está la fase de aclimatación, que se supone que mi cuerpo se tiene que ir aclimatando a llegar a los 5.000 metros y encontrarme allí bien en el campo base. El campo 1 está a 6.100 metros y el campo 2 a 6.500. Ya pues luego en el campo 2, cuando me encuentre bien, ya me quedaré a dormir y pensando en instalar el campo 3, que está a 7.000. Mi intención sería la de atacar a la cumbre sobre el 22 de mayo aproximadamente, que en los últimos años es la época que viene siendo favorable.
Las condiciones climatológicas, aun siendo favorables, como nos ha explicado Lina, no evitarán las extremas temperaturas que van desde los 30 grados bajo cero durante la noche hasta los 45 grados durante el día. Solo la pasión puede ayudar a combatir esas temperaturas y las inclemencias de una escalada sin oxígeno.
No comprendo un año de mi vida sin planificar una actividad de montaña. Es lo que me ilusiona, es lo que me anima a seguir entrenando, a seguir manteniéndome en forma, a seguir animando a la gente que me rodea. Pienso que desde que estamos realizando actividades de este tipo en Andalucía ha habido un boom, hay un auge del alpinismo.
Desde aquí deseamos a Lina Quesada que el éxito acompañe a toda la escalada Loxe y esperamos volver a verla cuando regrese a finales de mayo.
Nosotros nos unimos también a ese deseo, queremos que le salga lo mejor posible esa expedición, ese intento de cumbre al Loxe, pero que como siempre le hemos dicho a Lina y le diremos a todos los montañeros que están en el Himalaya que tengan mucho cuidado y mucha prudencia porque la montaña siempre va a estar ahí.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Boqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Este fin de semana podemos hablar los dos de cómo ha evolucionado el refugio y el entorno, porque nos conocimos por fin, ¿no? Y bueno, estuvimos allí compartiendo el sábado y el domingo. Un fin de semana con el refugio a pleno rendimiento, ¿verdad?
Sí, sí, fue jaleoso porque se puso todo el mundo de acuerdo en venir este sábado, que además la previsión meteorológica tampoco era muy allá, muy clara, ¿no? Pero sí, parece que tuvimos un fin de semana con bastante gente, pero bueno, bien, ¿no? La gente tuvo el domingo también el ratillo para poder subir a la zona de cumbre y demás. Y este próximo fin de semana, pues no se ve que no hay mucho movimiento de gente, el refugio estará bastante tranquilo y se espera, parece ser, que buen tiempo también. Parece que el único día que puede haber un poco de inestabilidad es el viernes, pero sábado y domingo parece que va a ir bien, ¿no?
Rafa,
a ver si calma el viento de estos días.
Ha estado haciendo viento y la temperatura han bajado también, porque aquí en Granada han bajado y supongo que en la sierra se ha notado todavía mucho más.
Sí, sí, han bajado y por igual que la semana pasada llegamos casi a los 20 grados algún día, ahora estamos rondando los 0 grados casi continuamente, ¿no? Y por la noche helando. Así que algo cayó, algo de nievecilla, que cayó un poquitín, pero nada, prácticamente nada, no fue nada lo que cayó.
¿Cuándo? ¿El domingo por la noche?
No, el domingo cayó algo y ayer cayó también algo, ¿no? Pero muy poquito, ¿no? Más bien por la temperatura y fue chipea casi, ¿no? Y poca cosa. Decir, para destacar lo que son las rutas de acceso al refugio, que la central eléctrica de la Cebadilla sigue igual, que no se debe de entrar por ahí porque con garantía nos vamos a mojar hasta la rodilla y además hay varios puntos un poco peligrosos.
Ahí, ¿no? A eso te voy a comentar porque estás en lo cierto y tú que conoces muy bien la zona. Este fin de semana en el foro montañero de Sierra Nevada, en Nevasport, había un mensaje de una gente que intentó cruzar. Claro. Cruzaron dos, pero uno se lo llevó el río y tuvieron que tirarse por ahí. O sea que...
Sí, hay sitios que no es una cuestión de decir, bueno, da igual, me remango. No, hay sitios que están peligrosos, ¿no? Que te puede llevar el agua y esto va a continuar por la central eléctrica al menos un mes, porque hasta que baje toda esta nieve que hay, al contrario, mientras más calor haya, ya sabemos que los ríos van a ir más crecidos, ¿no?
Incluso
y eso no tiene solución hasta dentro de un mes, por lo menos, que baje el nivel y puedan ponerse a arreglarlo, ¿no?
Claro, incluso en la sequía alta, por ejemplo, nosotros que subimos el sábado, el domingo bajando ya se notaba que había subido el nivel y que los pasos de agua cada vez, no es que costaran mucho ni fueran peligrosos, pero que se notaba que el agua había subido.
Sí, sí, hay más caudal y, como te digo, ahora durante el mes de mayo empieza el deshielo y entonces tendremos más caudal en todos los arroyos y demás, ¿no? Pero la acequia sigue siendo buen camino para venir, incluso quien no quiera caminar por la misma acequia, se puede bajar un poquito y tenemos un sendero entre las dos acequias, entre la alta y la baja, y ese es el sendero realmente oficial que deberíamos de utilizar, ¿no? Además, ahora que ya se ha ido la nieve, se ha retirado la nieve de esa ladera, se camina mucho mejor por ese sendero que va por debajo de la acequia alta y por encima de la baja, y está muy bien marcado y nos trae hasta el cortijo que hay debajo del refugio, el que se llama el cortijo de las Tomas, y desde ahí continuamos subiendo. Vamos a caminar mucho más cómodamente por el sendero que por el mismo borde de la acequia. Además, la están reparando y, bueno, y se desaconseja siempre que no sea imprescindible el caminar por la acequia porque también se deterioran. Claro. Entonces, bueno, ese sendero es muy practicable ahora, está muy bien y llegamos con el coche perfectamente hasta la olla del portillo. Pero tenemos que tener en cuenta si es un día que hace viento, ¿no? Porque estos días pasados nosotros nos hemos acercado por allí a la barrera y bueno, y al venir para acá, estos días de viento es que se hace imposible, ¿no? Aunque no hay nieve, aunque realmente pisa cuatro manchas de nieve, pero la cantidad de viento que se mete ahí se hace muy incómodo, entonces hay que asegurarse de que no haga viento ese día si queremos entrar por arriba, porque incluso con la bicicleta se puede llegar ya hasta el refugio. Ya lo hemos hecho nosotros, uh-huh. Y te tienes que bajar en unos cuantos sitios por las cuatro manchas de nieve, pero la pista está muy practicable para poder venir incluso en bicicleta ya.
Esa ya es otra opción, que se nota que ya está entrando la temporada casi de verano. Rafa, allí en el refugio estuvimos hablando largo y tendido y una de las cosas que me comentaba es que yo lo vi, hacía tiempo que no entraba por allí, era que habíais balizado el acceso al refugio tanto desde la acequia, el cortijo y la olla del portillo, el alto del chorrillo, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, en el invierno una zona donde se pierde muchas veces la gente es cuando sube desde la acequia alta hasta el refugio por la ladera, ¿no? Porque el sendero se pierde, hay nieve, y entonces pues se han puesto unas balizas que van desde la acequia alta hasta el refugio. Y a pesar de eso, alguna gente cuando se mete niebla muy fuerte, pues te puedes desviar hacia un lado o hacia otro, con lo cual hemos marcado una línea horizontal de balizas también que van desde el río Mulhacén hasta el alto del Chorrillo, de manera que si subes desde la acequia alta hacia el refugio y te desvías, más o menos puedes encontrar quizás las otras balizas, igual que la gente que viene desde el alto del Chorrillo, porque salen desde Treveles, o porque han venido por la pista, o cualquier cosa así, o la gente que baja por el río Mulhacén, saber el punto donde tienen que salirse para no llegar hasta el final del río Mulhacén, donde se une con Río Seco. Así que bueno, esas balizas las vamos a tener probablemente puestas ahí hasta el mes de mayo, que quizás puede todavía entrar más tormenta y demás, y entrar algunas nieblas, pero luego probablemente las quitemos porque ya no son necesarias, se ve el sendero perfectamente, pero las que sí se van a mantener van a ser las de la acequia alta hasta el refugio, porque ahí es que se sigue perdiendo gente.
La gente les cuesta trabajo orientarse y llegar al refugio, incluso muchas de esas balizas se han visto afectadas por las nieves de este año, ¿no? Algunas sí, están enterradas, claro. Otras partidas.
claro, en el río Mulhacén, las del río Mulhacén, las últimas están enterradas porque hay 2 metros de nieve todavía en el río Mulhacén. O sea que ahora mismo podemos venir en bicicleta con los esquís a la espalda.
Es una buena opción que a veces la gente toma nota, porque sería la manera más limpia de llegar al refugio.
Claro. Ahora te puedes venir por la pista, llegas por la pista con la bicicleta hasta aquí, y de aquí pues tenemos toda la loma sur del Mulhacén, la que va del Alto del Chorrillo al Mulhacén 2 y para arriba, que está prácticamente pelada, y el río, que está muy cargado, el río está perfecto, vamos, para los esquís está estupendo. La caldera, ya hoy mismo enviaremos fotografías de las que se han hecho esta mañana, uh-huh. Y la caldera ya empieza a destaparse, lo que pasa es que, claro, como hay tanta nieve, dentro pues está todo encharcado el suelo, ¿no? Pero las camas, o sea, lo que es los tablones para dormir, se pueden utilizar y no está mojado ni nada, se puede aprovechar, ¿no?
Muy bien, Rafa, danos el teléfono o los teléfonos para que los montañeros se pongan en contacto con vosotros.
Sí, y el teléfono es el 958-343-349 y el móvil el 659-55-4224.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta, se da al refugio del Poqueira, que la zona está preciosa, yo puedo dar fe de ello. Y luego, como ya sabéis todos vosotros, el trato, la comida es inmejorable y eso se refleja en las opiniones de los montañeros, en el libro de Piada y en el ambiente que se respira, pues, por ejemplo, en la cena y luego en los desayunos. Muchas gracias por vuestro trato, Rafa, y seguimos viéndonos.
Nada, a vosotros. Venga, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y nuestras chicas del tiempo están comprobando si los micrófonos suenan. Están preparadas para darnos ese pronóstico. Guadalupe, el micrófono suena, dinos qué tiempo vamos a tener para este sábado.
Más de nube a primera hora, tendiendo a poco nuboso con alguna nubosidad de evolución durante la tarde. Temperatura mínima sin cambio o en ligero ascenso. Máxima en ligero ascenso, moderada en cota alta. Vientos de componente oeste, moderado a fuerte.
Y el domingo, pronóstico para el domingo es poco nuboso, aumentando la nubosidad de oeste a este hasta cielos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada al final del día. Temperatura en ligero a moderado ascenso y vientos de suroeste moderados a fuertes.
En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 7 grados el sábado por la mañana y los menos 3 del domingo por la noche. La ISO 0 oscilará entre los 3.300 del sábado y los 2.800 del domingo. A disfrutar del buen tiempo de este fin de semana y precaución con las cornisas de nieve que todavía quedan en la sierra.
Muy bien, Guadalupe, ahí tenemos a una futura locutora, lo ha hecho muy bien y cada vez que quiera viene a dar el tiempo y acompañarnos en el programa. Muchas gracias a las dos por asistir.
Gracias.
Y Victoria, cuando quieras vuelves por aquí, encantado de que nos estéis acompañando hoy.
Gracias.
Y ya tenemos también preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
Una semana más, seguimos hablando contigo para que nos ponga al día de cómo evoluciona esa obra, que irán a un ritmo normal, pero bueno, seguro que siempre tú tienes información de primera mano y que nos hables también de la zona del Picón, el Barranco de Alorí y demás.
Bueno, pues la obra sigue su curso normal y nada, están trabajando diariamente. Está haciendo la obra la empresa Traxta y bueno, pues la cosa va normal, dentro de la normalidad. El Picón, lo que es el barranco, seguimos teniendo bastante nieve. Hay zonas de 8 metros, 6 metros de nieve. Y la nieve ya a partir del 12 de mediodía, por ahí empieza a estar muy blandita, muy blandita.
Uh-huh.
La loma es bastante despejada. La nieve en la loma está a partir de 2.700, 2.600. Empieza a haber las primeras nieves.
¿Hay montañeros que os siguen llamando para preguntar?
Sí, seguimos teniendo activada la página web y el teléfono en funcionamiento y sí, nos siguen preguntando por la zona, por dónde dormir, dónde acampar, cuál es la mejor zona de acceso y el estado de la montaña. Seguimos en contacto con todos.
Pedro, ¿el Carrí, dentro de esa obra de mejora, sabe si se le va a hacer algo o se va a mantener como está?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé si después de que acaben la obra le darán un repaso, lo arreglarán bien o lo dejarán como está. No tengo esa información.
¿La fecha de terminación dijimos que mediados de verano o algo así?
Sí, sobre primero o mediados de agosto es la intención de la empresa constructora de acabar y entregarnos el refugio a la Federación y empezar a abrir pues, lo antes posible.
Dentro de las mejoras que se le va a hacer, ¿qué destacaría como lo que digamos va a repercutir más a la comodidad del montañero y a la mejora del refugio en sí?
Pues como comodidad de los montañeros, sobre todo el cambio de cubierta. La cubierta va a ser totalmente nueva, con lo cual nos vamos a quitar la cotera. Entonces no vamos a tener agua adentro, vamos a tener menos humedad y vamos a estar más secos.
O sea que se ha levantado, se está levantando el tejado entero.
Sí, todo, totalmente la cubierta, está levantándose, arreglándose, y luego la impermeabilizarán y la pondrán nueva. O sea que el invierno que viene estaremos mucho más secos. La calefacción también la van a arreglar, porque no funcionaba bien del todo. Había muchos problemas con la calefacción para que todas las habitaciones estuvieran calientes. Y van a hacer una pequeña reforma también en la calefacción para dejarla bien. Y que estamos también calentitos, aparte de estar sin seco, que estemos calentitos. Sí. Y luego una cosa que también hemos programado hacer en la entrada es una pequeña zona de secado, para que cuando la gente venga del Monte Mojada, pues se pueda cambiar, quitar la ropa. La chimenea central la vamos a poner en funcionamiento. La chimenea está grande, no sé si
te acuerdas. Sí.
Que hay en el salón. Pues la vamos a poner otra vez en funcionamiento y vamos a hacer una zona de secado para que la gente pueda secar su ropa, las polainas, las botas, las chaquetas, etcétera.
Muy bien, pues la semana que viene seguimos hablando y antes de despedirnos, darle el número de teléfono y la dirección de la página web.
Sí, la página web refugioposteroalto.es y el teléfono del refugio 616-50-60-83. Cualquier información que necesitéis, a vuestra disposición estamos.
Muy bien, Pedro, pues que siga ahí a pie de obra controlando esas mejoras y la semana que viene seguimos hablando. Un saludo.
Muy bien, un saludo, Jesús. Gracias a ti y a tu oyente.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de plumas. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo Yuste, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.
I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, you smile. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven.